Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer de la jornada del sábado 25 de mayo, jornada de reflexión para esas elecciones autonómicas, municipales y también europeas. Más de uno dirá que por fin acaba el intenso periodo electoral en el que hemos estado viviendo varios meses. Bueno, pues ánimo, que ya queda poco. Mañana domingo a votar, eso sí, el que quiera. Y luego pues ya vendrán los pactos a todos los niveles. Mañana será un día para poner las claves de estas autonómicas y municipales en las horas previas al que ya es llamado el superdomingo electoral. Ya avanzamos que se podrá seguir toda esa jornada electoral en los sucesivos boletines con un amplio despliegue de la cadena COPE, de los servicios informativos de esta casa por toda España y a través de nuestra página web. A las 8 de la tarde, con el cierre de urnas, va a arrancar ese programa especial superdomingo electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente de un amplio equipo que va a contar también con Pilar Cisneros en el centro de datos o Fernando de Aro, corriendo las sedes de los partidos políticos. Hoy, sábado, por lo pronto, se ha cerrado ya la campaña de autonómicas y municipales, que ha sido, la verdad, una campaña en clave totalmente nacional. Y en clave nacional seguimos con el esperpento que se ha generado en el Congreso de los Diputados y lo que está por venir todavía, ¿eh? Les cuento, tras las elecciones generales fueron elegidos como diputados del Congreso cuatro políticos independentistas, ahora mismo encausados por rebelión en el Tribunal Supremo. La semana pasada ya recordaba en este mismo espacio que la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara en su artículo 384 bis. Ahí se establece la suspensión de los derechos y deberes de los diputados que estén sometidos a un procesamiento por hechos relacionados con la rebelión. Exactamente el caso en el que están procesados los diputados independentistas catalanes presos. Bueno, pues a pesar de la claridad de la norma, hemos estado una semana mareando la perdiz entre el Supremo y la Mesa del Congreso con la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, intentando ganar todo el tiempo del mundo, hasta que ya no ha podido más. No le queda de otra que asumir lo inevitable. Los letrados del Congreso han confirmado la evidencia y han recomendado la suspensión inmediata de esos diputados independentistas procesados. La suspensión ha sido aprobada con los votos del Partido Popular, del Partido Socialista y Ciudadanos, y solo con el voto en contra de Podemos. Ahora bien, el escenario que se abre a partir de ahora no es menos complicado y parece sacado de una novela de enredos. Vamos a explicarlo. El Congreso tiene 350 diputados activos, con lo que para una investidura la mayoría se sitúa en la mitad más uno, es decir, se necesitan los votos de 176 diputados. Esto en una situación normal. Pero si, como ha ocurrido, cuatro diputados son suspendidos, la capacidad de voto se reduce a 346 diputados. Y la pregunta es, ¿se reduce también la mayoría necesaria? Pues oiga, puede ser. De 176 diputados, la mayoría pasaría para ser investido a 174. Y en este caso, la investidura de Sánchez puede salir sin depender de los independentistas o los proetarras de Bildu. Le bastaría a Pedro Sánchez el apoyo de Podemos, de Compromís, de Coalición Canaria, del regionalista Revilla y, ojo, también del PNV. Pero no necesitaría los votos independentistas. Es decir, el PSOE saldría ganando con una reducción de la mayoría necesaria. Pero para liar todavía más el tema, puede pasar otra cosa. Que los diputados independentistas ya suspendidos renuncien a su acta y que otros, sin causas pendientes con la justicia, ocupen su puesto, que corra la lista. En este caso, la mayoría se queda como está, 176 diputados, y Sánchez volvería a depender de los votos independentistas. Este es un dilema importante para los independentistas catalanes. Si renuncian a su acta de diputado, renuncian a esa baza política de tener diputados presos, pero a la vez obligan a Sánchez a depender de nuevo de ellos para su investidura. Y todo esto, ¿de qué depende? ¿Quién tiene que tomar aquí la decisión? Bueno, pues depende de lo que digan ahora, otra vez, los letrados de la Cámara. Son los letrados del Congreso los que deben de aclarar si la suspensión de los diputados independentistas varía o no varía la mayoría necesaria para una investidura. No me digan que no es enrevesado el tema, ¿eh? Pues bueno, es lo que tenemos ahora mismo, los españolitos de a pie, encima de la mesa. Hay un antecedente. En 1989, para la investidura de Felipe González, ya se redujo la mayoría necesaria. Pero en ese caso, se trató de un asunto relacionado con la impugnación de una serie de resultados en determinadas circunscripciones electorales. Y no era un proceso judicial en marcha, como está pasando ahora mismo. Bueno, y si en España tenemos lío, en el Reino Unido, el lío del Brexit le ha costado el puesto a la primera ministra, a Theresa May, cuya dimisión será efectiva el próximo 7 de junio. Su gestión para intentar sacar adelante el Brexit ha sido un caos y no ha podido convencer de los acuerdos con Bruselas ni a la oposición ni a los miembros de su propio partido. La primera de las tres veces que le tumbaron su plan de salida, bueno, pues May pudo haber cortado por lo sano, haber convocado elecciones o bien un segundo referéndum, pero sin embargo decidió huir hacia adelante y seguir negociando. Se lo volvieron a tumbar y siguió y se lo volvieron a tumbar. Lo único que ha conseguido Theresa May en estos meses ha sido liar todavía más el nudo y acabar renunciando. Como herencia, solo deja dos opciones: el Brexit duro, es decir, a la brava, sin acuerdo, o bien que el Reino Unido dé un volantazo, meta directamente la marcha atrás y acabe por renunciar a la salida de Europa prevista ahora para el 31 de octubre. En resumen, que el descrédito es importante en general y encima los británicos han vuelto a votar para estas elecciones europeas. ¿Qué estará pensando de todo esto el gran artífice del caos, David Cameron, que convocó un referéndum sin ninguna necesidad? Pretendía dar una lección de democracia y lo que al final han dado los británicos es un espectáculo caótico del que no saben ya ni cómo salir. Y lo peor es que esto del Brexit nos acabará afectando a todos. Por lo pronto, es sábado, es 25 de mayo, tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. Pablo Iglesias, que sigue pidiendo paso en el futuro gobierno de Pedro Sánchez.
El líder de Podemos da por hecho que será ministro en caso de que haya un ejecutivo de coalición. La portavoz Isabel Celá ni confirma ni desmiente.
El gasto en pensiones se dispara.
En mayo superó la cifra récord de 9.600 millones de euros, un 30% más que hace una década. La de jubilación alcanza de media los 1.100 euros. Las más altas se pagan en el País Vasco, las más bajas en Extremadura.
Detenido un hombre de 56 años por abusar presuntamente de un menor con síndrome de Asperger.
El arrestado se hizo pasar por un conocido de los padres del adolescente para trabar amistad con él. Los hechos ocurrieron en Madrid. El juez decretó su ingreso en prisión.
Explosión que se está investigando en una calle peatonal en el centro de Lyon, en Francia.
El balance era de 13 heridos leves, entre ellos una niña de 8 años. La fiscalía apunta a un paquete bomba como causa de la detonación. El gobierno baraja varias hipótesis, incluida la de atentado terrorista.
Un motín en un centro penitenciario de Venezuela deja por el momento 13 presos fallecidos.
Además de 14 policías heridos, ha ocurrido en Acarigua, a 350 kilómetros de Caracas. Medios locales informan que el motín estaría motivado por las lamentables condiciones carcelarias y que las fuerzas de seguridad retomaron el lugar con gran violencia.
Crece la tensión. Donald Trump envía 1.500 militares más a Oriente Próximo.
Según el presidente norteamericano, lo hace como medida de protección para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona debido a la creciente tensión con Irán. Por el mismo motivo, también ha aprobado la venta de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Jordania.
Vamos a dar un apunte del tiempo. Carmen, el fin de semana empieza algo inestable.
Sí, sobre todo, bueno, pues con lluvias en el norte y este peninsular. Alerta amarilla. Atención en Lleida por lluvias, en Girona por oleaje y por viento en gran parte de Zaragoza. El domingo, día de las elecciones, se prevé una mejoría notable.
Y en los deportes, hoy se cierra la temporada de fútbol con la final de la Copa del Rey.
A partir de las 9 de la noche, en el Benito Villamarín de Sevilla, Barcelona, Valencia, los culés buscan el doblete y los chess levantar un título 11 años después.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entramos a materia informativa. Los líderes de los principales partidos están aprovechando el cierre de campaña para lanzar los últimos mensajes y pedir el codiciado voto. La mayoría de ellos ha cerrado campaña en Madrid. Comenzamos el tour por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que elegía para este cierre de campaña el distrito de Hortaleza, la capital. Sin duda, Madrid. Madrid ciudad es una de las plazas en las que el voto está más disputado. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez cerró la campaña en animando al triunfo este domingo en coherencia con la victoria electoral en las generales, donde el PSOE ya logró volver a ser la primera fuerza política en Madrid. El 28 de abril, recordó, se nos dibujó una sonrisa.
El gustazo que nos pegamos el pasado 28 de abril de frenar a la derecha y a sus tres siglas, ese trabajo no está terminado. Tenemos una triple oportunidad el próximo 26 de mayo de lanzar un mensaje claro y rotundo de una apuesta decidida por la justicia social, la convivencia y la limpieza.
El gran reto de esta carrera a las urnas para los socialistas ha girado en torno a mantener la participación de la izquierda, y el éxito de Sánchez en esta ocasión sería un gobierno de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid.
Porque el próximo 26 de mayo tenemos la oportunidad, más aún, la responsabilidad de acabar con más de 30 años de corrupción en la Comunidad de Madrid.
La aspiración de los socialistas es además gobernar en Canarias, ganar en Castilla y León y mantener los 5 gobiernos autonómicos que ahora se someten a las urnas: Extremadura, Asturias, Baleares, Aragón y en Castilla-La Mancha, donde por cierto algunas alarmas se han activado ante una posible suma de la triple derecha.
El líder del PP, Pablo Casado, ha puesto el broche final a su campaña en Madrid-Río. También en la capital le acompañaron los candidatos a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Los populares buscan evitar la sangría de votos de las pasadas generales, María Dan.
Pablo Casado pedía a los votantes un gesto de confianza con el Partido Popular el próximo domingo para servir de contrapeso al gobierno de Sánchez. Los análisis exhaustivos de los resultados de las generales encargados por la calle Génova arrojaron una conclusión clara. La corrupción sigue pesando en el ánimo de los españoles a la hora de volver a apoyar al PP. Por eso Pablo Casado recordaba su compromiso ineludible contra esta lacra.
Yo les digo que este partido no va a tolerar ninguna conducta irregular y que mi compromiso es una mano firme e implacable contra cualquier traidor a la confianza de estas siglas, pero que no hagan pagar a una nueva ejecutiva, a una nueva generación, por algo que hizo una ínfima minoría hace ya mucho tiempo.
Pase lo que pase el domingo, eso sí, Casado dejaba claro que seguirá al frente del partido con un objetivo: volver a reunificar el centro-derecha español.
Y este partido tiene que volver a pensar en grande. Todo empieza el próximo lunes. Hay que reconstruir un proyecto político que albergue a todo el centro-derecha. Separados no podremos ganar.
Pero Casado es consciente de que gran parte de su futuro pasa por mantener Madrid y por eso cerraba campaña aquí, aunque en Génova admiten que todo va a depender de un puñado de votos, mantener la comunidad y recuperar el ayuntamiento.
Ciudadanos, que aspira a arrebatar al PP ese liderazgo de la oposición, también escogió Madrid para su cierre de campaña. Albert Rivera ha hablado de su partido como un antídoto, dice, contra el populismo. Adrián Gil.
Ciudadanos es el partido de la dignidad, la igualdad y la libertad. Albert Rivera insiste en que el voto naranja es el dique de todos aquellos que quieren romper con la unidad de España y por ello anima a que el próximo domingo haya una avalancha de papeletas naranjas.
Somos el antídoto, somos el salvavidas naranja, somos el dique de contención de la libertad y de la economía abierta frente al populismo. Por eso es importante ir a votar. Si nos quedamos en casa, le vamos a dar un cheque en blanco a Sánchez. Ese voto va a Sánchez e Iglesias, y ese voto va contra vuestro bolsillo y contra vuestra libertad.
Reñida, competida y muy dura va a ser la batalla por la Comunidad de Madrid. Algo menos en la alcaldía de la capital aparecía Villacís, su candidata, por primera vez tras dar a luz. Emocionada, con la voz entrecortada, dedicaba a Inés su primer discurso.
He vivido momentos muy bonitos, porque me he pasado la mitad de esta campaña esperando, ya lo sabéis, a Inés, que por cierto anda por ahí. ¡Va por ti!
Albert Rivera ha apelado al espíritu de Hortaleza, el distrito madrileño donde se ha realizado ese cierre de campaña y donde se produjo el sorpaso al Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Una localización muy concurrida, ya que tan solo a 200 metros una carpa de Podemos animaba a todos los vecinos, también de Ciudadanos, que votaran al Partido Morado.
El único líder nacional precisamente que no ha cerrado campaña en Madrid ha sido Pablo Iglesias. El dirigente de Podemos ha ido hasta La Laguna, en Tenerife. Iglesias apelaba al voto útil. Redacción de la cadena COPE en Canarias, Javier Benítez.
Pablo Iglesias asegura que para gobernar con el Partido Socialista no pedirá la luna a Pedro Sánchez, solo que se cumpla aquellos artículos de la Constitución que garantizan la justicia social, vivienda, sistema fiscal progresivo y la riqueza a disposición del interés general, además de un trabajo justo.
Queremos gobernar, pero somos conscientes de nuestra fuerza y no vamos a pedir nada que sea difícil. Somos conscientes de que no podremos aplicar todo nuestro programa, pero hay un programa en este país desde hace más de 40 años que no se cumple. Y son los derechos sociales que vienen en la Constitución española. No le vamos a pedir la luna a Pedro Sánchez para hacer un gobierno con ellos.
El líder de Unidas Podemos volvió a ondear la bandera independentista de las siete estrellas verdes, afirmando que solo respetando la diversidad y las diferentes identidades de un pueblo se llega al entendimiento.
Mientras el quinto en discordia, es decir, Vox, ha cerrado campaña en Madrid, esta vez no en la Plaza de Colón, sino a las puertas del Supremo, donde se está celebrando el juicio del procés catalán, en el que el partido Abascal ejerce la acusación popular. Javier Atar.
Buenos días. Vox ha querido reivindicar su papel como acusación popular en el juicio del procés, llevando su cierre de campaña hasta la misma puerta del Tribunal Supremo. En un acto mucho menos multitudinario que el que cerró la campaña de las generales, Abascal, arropado por sus candidatos a Europa y Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, ha llamado a rematar la faena que hicieron el 28 de abril. Hablaba incluso de gesta.
Claro que hemos jugado en absoluta desigualdad y por eso no solo hemos triunfado, hemos protagonizado una gesta política que tiene un carácter casi milagroso. Nadie nos esperaba, nadie os esperaba, nadie suponía que ibais a tener voz. Hace solo muy poco tiempo.
La intención ahora es acabar de entrar en las instituciones y, sobre todo, ser decisivos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Se acabó la fiesta, apuntaba Abascal.
Que se acabó la fiesta, que nosotros no hemos entrado en esa cámara para que todo siga como estaba y para aceptar el pisoteo de la unidad nacional y de las libertades y los insultos sistemáticos a la dignidad del pueblo español. Estamos para otra cosa y contamos con todos vosotros. ¡Adelante! ¡Viva España!
Todo ello con un ojo puesto en que su electorado no se desmovilice el domingo, algo de lo que están muy pendientes en el partido.
Y al margen de la campaña y de los líos de la política, tenemos sin duda el problema, porque lo es, de las pensiones. El gasto no deja de aumentar mes tras mes y en mayo superó los 9.600 millones de euros. Joaquín Bizmanos.
La nómina mensual no para de engordar y está en los 9.611 millones de euros. Crece muy rápido porque cada vez se pagan más pensiones. Ya son 9.700.000, un 30% más que hace una década. Y encima son más altas. Uno, porque ahora se revalorizan con el IPC. Dos, porque la factura de los nuevos jubilados se dispara. Está por encima de los 1.400 euros, es decir, bastante más de lo que ganan los recién contratados. Un problema para el sistema, un agujero que amenaza con enquistarse si no se toman medidas, si no hay una reforma radical, según el profesor Javier Díaz Jiménez. Cree que llueve sobre mojado.
Vamos a tener que acostumbrarnos a estos números y vamos a tener que pagar las pensiones parcialmente con cargo a los presupuestos generales del Estado, y realmente no va a haber otro remedio.
En muchas provincias hay menos de dos cotizantes por cada prestación. La pensión media en España está ahora mismo en los 990 euros, la de jubilación en los 1.137. Las más altas se pagan en el País Vasco, las más bajas en Extremadura.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 26, 38, 47 y 50. Soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind.
Estamos en las vísperas de que se inicie este superdomingo electoral, este 26 de mayo, en el que se van a celebrar elecciones europeas, autonómicas y municipales. ¿Sabes que hay más de 8.000 municipios en toda España y que cada uno, evidentemente, bueno, pues tiene su propia historia? En COPE estamos recogiendo a lo largo de toda esta semana esas localidades más sorprendentes, con los candidatos también más sorprendentes. Maribel Sánchez está hablando con todos ellos. Muy buenas,
sí,
Maribel.
¿Qué tal? La de casos y la de pueblos. Wow. Curiosos que hemos encontrado, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar nuestro viaje en La Estrella. Es la mejor representación de la España vacía o vaciada, como dicen ahora. Uh-huh. Solo viven allí Juan Martín y Sinforosa Sancho. Es un matrimonio con 84 y 85 años, respectivamente. Se casaron allí, en La Estrella, hace más de medio siglo, 56 años. Y entonces había 30 familias viviendo en su pueblo. Su hijo Vicente nos ha contado en COPE que les costó trabajo encontrar casa entonces. Hoy el matrimonio de octogenarios las tiene todas para ellos, porque hace más de 3 décadas que viven solos. Aunque, fíjate, Ángel, no se siente solos, porque les acompaña, ¿quién? La radio.
Ah, pues lo ha dicho la radio. Con eso ya mi padre ya es feliz, ya se enteran de todo con la radio. Escucha las noticias, escucha eso, y cuando vas allí, pues hay veces que está más informado que yo.
La radio, que es ese elemento con el que hacemos mucha compañía, mucha gente. Bueno, estoy mirando en el mapa y veo que este municipio, La Estrella, está en las entrañas del Maestrazgo Turolense, al que se llega por un estrecho camino forestal que transcurre entre barrancos y está rodeado de las montañas.
Lo escuchas, ¿no?
Sí, claro.
Esto es naturaleza en estado puro. Allí es donde viven, y cuando llegas al pueblo, pues te reciben los 25 gatos y la docena de gallinas que cuidan Sinforosa y Juan. Este matrimonio de ancianos, que se ha acostumbrado a vivir sin electricidad. Les cortaron la luz hace 10 años, sin teléfono fijo, sin televisión, y teniendo que ir a por leña para soportar las nevadas invernales de metro y medio que caen en Teruel. De ello nos hablaba su hijo.
Desayunan, no madrugan, por supuesto, y después tienen sus gallinas, sus conejos, y después un poquitito de huerto allí, y ahora en el verano, pues se entretienen con eso, vamos a decir. Hombre, en el invierno entonces están más en casa. Lo que pasa que puedes ir a buscarte tú la leña, puede ser, es otro mundo eso. No, allí la tecnología no ha llegado. Bueno, ellos tienen móvil, lo que pasa que tienen que salir allí un trocito para hablar durante la semana. Pues un par de días, si no voy, porque yo suelo ir todas las semanas, pues por lo menos a lo mejor un día sí que voy. Y si no, viene él al pueblo a hacer su compra, sus cosas.
Bueno, sin electricidad, sin teléfono fijo, sin cobertura, esta
sin
gente,
agua corriente.
Sí, sí, esta gente sin Forosé, Juan, también son españoles, también tienen derechos. Es que pensar que tienen que vivir así, es que llama muchísimo la atención. Bueno, la historia de Rubén Morera también es genial, Maribel. Es el alcalde de Cachorrilla, un pueblo de Cáceres de 78 habitantes. Rubén fue el último niño que nació en el pueblo hace 29 años. Es joven. Hoy es el alcalde y tiene intención de repetir a partir de mañana domingo. Y eso que reconoce que es un pueblo tan pequeño que al final, evidentemente, le toca hacer de todo.
Un trabajo que quema mucho, porque tienes que estar con el trato de toda la gente, a pie de todo el mundo. Entonces, en un pueblo no eres alcalde, eres como la persona de que si no se me ve la tele, tienes que ir a ponerme la tele, si no me va el móvil, porque la verdad es que la inmensa mayoría de los habitantes son mayores.
En otro pueblo, en Castejón, en Cuenca, optaron por una renovación total de la alcaldía y eligieron a la regidora más joven de España. La escuchabais en este mismo programa la semana pasada. Se llama María Rivas, tiene la vara de mando desde los 18 añitos y ahora con 22 se vuelve a presentar a la alcaldía. Nos contaba aquí en COPE que en estos 4 años ha transformado el pueblo, renovado el alumbrado, las calles, caminos, en fin, y el monte público en general. Pero lo más novedoso es que ha digitalizado el ayuntamiento para poder ejercer como alcaldesa mientras estudia, porque está estudiando, un doble grado de ADE y Derecho en la Universidad de Cuenca, Maribel.
Sí, es muy curioso. Y otro caso del contrario es el de María del Rosario, o Charito, como la llaman sus vecinos. Tiene 95 años. Es la candidata con más edad de toda España. Vive en Patones de Arriba, una localidad a 50 kilómetros de Madrid, sí, y es uno de los pueblos más bonitos de España. Es, sí, famoso, señor, también por sus casas de pizarra negra, por sus calles sinuosas. Bueno, pues Charito encabeza la candidatura de Abuelas de Patones, que quieren dentadura gratis para los abuelos y un aparcamiento para que dejen el coche los turistas que inundan el pueblo los fines de semana.
Claro.
un parking que no hay dinero para hacerlo, ¿entiendes? Pero yo, que vivo arriba, pues veo la dificultad del turismo. Si esto es un pueblo que no se puede aparcar, que vienen 1000 coches algún sábado, pues claro, es las broncas más grandes que te puedes imaginar hay aquí.
Bueno, Chelito quiere gobernar su pueblo a pesar de su edad, 95 años, recordemos, pero el que lleva más de medio siglo haciéndolo ya es Ricardo Díaz Pascual. Para ser exacto, lleva 56 años ininterrumpidos como alcalde de Castillejo de Mesleón, en Segovia, y quiere repetir como candidato. La semana pasada hablábamos con él precisamente en la mañana del fin de semana, y luego charlamos con su mujer, con Rufi, que contaba a COPE que sus hijos y ella le han pedido ya, hombre, que no lo hiciera, que se lo piense, que en fin, que hay
nada,
tiempo para hacer otras cosas.
No, no han conseguido convencerlo.
No, no lo han conseguido.
No nos hubiese gustado que se hubiese presentado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos con él. Pues porque le gusta, pues bueno, yo pienso que cuando le votan es que le quieren, ¿no? Porque él lo da todo por su pueblo y deja todo lo suyo por el pueblo, por ayudar, por colaborar y por hacer cosas.
Bueno, pero no todos los alcaldes son de origen español. El primer regidor negro y nacido en África, en Guinea Ecuatorial concretamente, se llama Juan Antonio de la Morena y ostenta la vara de mando de Villa Mantilla, también en la provincia de Madrid. Un pueblo que ha crecido como la espuma en los últimos años. Juan Antonio contaba en COPE que España no es un país racista, aunque siempre haya gente que complica las cosas de alguna manera.
La verdad es que lo del color de la piel pasa totalmente desapercibido, porque nosotros digamos que cuando estás acostumbrado a ver algo, pues digamos que está todo como muy integrado, ¿no?
Bueno, Juan Antonio nació en Malabo y le trajeron a España con 3 años. ¿Dónde se instaló la familia? Bueno, pues en Villa Mantilla, en Madrid, de donde era su padre. Ha sido concejal durante 12 años y lleva otros 12 de alcalde. Y se presenta, claro, a la reelección.
Bueno, también en Madrid está el pueblo más rico de España por renta per cápita, el que tiene la renta media anual más alta, 73.000 euros de media por habitante. Es Pozuelo de Alarcón y lo conocemos porque allí viven muchos jugadores de fútbol, grandes empresarios y estrellas del espectáculo. Pero también hay gente corriente con dificultades para llegar a fin de mes.
Es la idea que tiene la gente, de que aquí en Pozuelo somos todos unos pijos, somos unos ricos y que somos niños de papá. No olvídate de eso.
Que hay un poquito de todo, la verdad. En todo caso, gracias a la gente de urbanizaciones un poquito más adineradas, claro, de la finca, de Somos Aguas.
Hay gente que tiene lo que tiene todo el pueblo junto, todos los que trabajamos.
Bueno, y en el extremo opuesto de Pozuelo encontramos a Zainos, en Badajoz, con un censo de 2.900 habitantes, celebran sus fiestas de la Cruz a primeros de mayo y en agosto la fiesta que llaman de los emigrantes, porque acuden todos los que abandonaron el pueblo en épocas de vacas flacas. Claro. Miguel es vecino de Zainos y se deshacen elogios para con su pueblo y para la dehesa extremeña en la que está enclavado.
En un bosque mediterráneo de encina, alcornoque y una dehesa muy bien cuidada. Maravillosa, es un encanto vivir por aquí, por esta zona. No solamente es por lo que le digo, sino por lo acogedora de su gente. El que llega siempre es muy bien recibido y precisamente eso es de nuestros mayores valores que tenemos.
Un marco incomparable, Ángel, vecinos acogedores. Y resulta que es el pueblo más pobre de España, con 11.000 euros de renta per cápita. Como Miguel trabaja en un banco, le hemos preguntado por qué.
El pueblo fundamentalmente es jornalero, tiene industrias de carbón vegetal y después tiene también empresas de forestación y entonces eso hace que haya muchos jornales donde hay mucha gente que está empleada.
Bueno, y hemos dejado para el final el pueblo más pequeño de España, tanto que podría pasar por un barrio o una urbanización. Está en Valencia, se llama Emperador, y era una venta de peregrinos en el siglo XVIII.
Y por eso a sus vecinos les llaman venteros. Viven en solo 10 calles, son 3 hectáreas, que así sí. Para que te hagas una idea, viene siendo como la mitad del nuevo Bernabéu, del nuevo estadio Bernabéu. No tiene policía, claro, ni colegio, ni médico, ni cementerio.
Bueno, eso bueno.
Pero sí, alcalde. Se llama Alberto Bayarri y lamentaba en COPE que sufran como si estuvieran en medio del Madrid Central. No tienen dónde aparcar.
Pues los dejamos en los alrededores, en el pueblo de al lado, en el polígono, donde podemos. Porque claro, si hay 700 habitantes y tengo 30.000 metros cuadrados, pues ya me dirás dónde dejamos los vehículos.
De hecho, es el pueblo con mayor densidad de población de España y una tasa de natalidad superior a la media. Y todos juntos, y muy bien avenidos, escucha, acuden a las fiestas de su patrona en septiembre.
¿Qué peña es esta? ¿Qué peña? ¡No os he oído! ¡No os he oído!
Pues nada, como música de fiesta, porque en el fondo la democracia y la votar también es una fiesta.
¿Cómo nos gusta la fiesta?
Sí, nos vamos a despedir. No hay pueblo malo, ni malos vecinos. España es rica en costumbres y lo demuestran sus gentes cada día. Mañana, en las urnas, tenemos oportunidad para demostrarlo.
Claro que
Muchas
sí.
gracias, Maribel.
Hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado. Es una de las imágenes de las últimas horas, es más que llamativa, las colas en la cima del Everest. Salvando las distancias, cientos de personas haciendo cola como si esperasen en la fila del Museo del Prado aquí en Madrid o para ver el estreno de la última película de la Guerra de las Galaxias. La diferencia es que están a 8.000 metros de altitud y sin apenas oxígeno. Supongo que subir a la cima del Everest no es nada fácil, pero desde luego ya no debe ser tan complicado como antaño. Esas colas han provocado que 9 personas hayan fallecido en las últimas semanas. Un experimentado alpinista español como Juanito Yarzábal ha contado aquí en el partidazo de COPE esta misma noche que se veía venir algo así por el auge de las empresas que organizan expediciones y ha dado la clave de los riesgos. Por ejemplo, hace falta llevar oxígeno y si nos encontramos con una cola de este tipo y hay que esperar varias horas, al final, con eso del oxígeno, nos podemos quedar bastante cortos.
Estar tanto tiempo en exposición a la hora de querer llegar a la cumbre, pues hace que esas botellas de oxígeno se agoten. Y no quiero decir que cuando se agota la botella de oxígeno te mueres, no, ni muchísimo menos. Pero entre tanta gente es verdad que las horas de exposición hacen que derive todo en una, un edema cerebral o en una propia trombosis.
Desde luego no hay que perderle el respeto a la montaña, a cualquiera. Curioso, muy curiosa la imagen, pero a la vez también entraña su peligro. Bueno, es sábado 25 de mayo, tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que contamos con Alejandro Ibáñez. La mesa del Congreso ha suspendido a los 4 diputados presos por el 1 de octubre, pero sin unanimidad.
Con el voto en contra de los 2 miembros de Unidas Podemos, la mesa ha suspendido a Oriol Junqueras de Esquerra Republicana y 3 diputados de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los 4 son presos preventivos y siguen sentados en el banquillo de los acusados en el juicio que continúa en el Tribunal Supremo. Los letrados del Congreso emitirán un informe explicando si esta suspensión afecta a la mayoría absoluta, que pasaría de 176 a 174 diputados.
Lo que le podría venir muy bien, por cierto, la investidura del presidente Pedro Sánchez, presidente en funciones ahora mismo. Theresa May anuncia su dimisión como líder de los conservadores británicos el 7 de junio.
Fecha tras la cual arrancará un proceso para elegir a su sucesor o sucesora al frente de los Tories. La primera ministra ha anunciado su adiós entre lágrimas, asegurando que no será la última mujer en gobernar el Reino Unido desde Downing Street. Sus acuerdos con Bruselas para consumar el Brexit han sido rechazados hasta 3 veces por el Parlamento y cree que es el momento de dar un paso al lado.
Y un juez federal en Estados Unidos ha paralizado los fondos para el muro de Donald Trump.
La decisión del juez de Gilliam, ex empleado de Barack Obama, impide desde ya la utilización de fondos del Departamento de Defensa para construir partes de su muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, Trump ha anunciado el envío de 1.500 soldados a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán.
Y hoy se pone el broche de oro a la temporada de fútbol con la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia, el Víctor Barona.
Con el Benito Villamarín de Sevilla como escenario, azulgranas y Chess buscarán levantar el último título en juego en nuestro país. Para los valencianistas supondría hacerlo después de 11 años desde la última vez. Para ello deberán detener a un Leo Messi que hoy ha salido en defensa de Ernesto Valverde. El técnico culé llega cuestionado a la final después de la decepción de la Champions, pero con la intención de sumar otro doblete al que sin duda dan mucha importancia.
Le damos mucha importancia porque es la posibilidad de ganar un doblete este año otra vez. Es verdad que el trayecto no ha sido fácil y hemos tenido que remontar situaciones adversas. Evidentemente sabemos lo difícil que es porque vamos a jugar contra un rival que ha terminado la liga en gran momento de forma, que ha hecho una gran temporada.
Televisión Española será quien retransmita finalmente el partido a partir de las 9 de la noche. Pueden seguirlo además en el especial de la Copa del Rey de Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde. En segunda división se enfrentaron este viernes Málaga y Zaragoza con la victoria andaluza 3-1. Por último, Carmen, te cuento, en el Giro de Italia la victoria en la 13ª jornada fue para Ilnur Zakarin. Landa tercero, recorta distancias en la general, está a 5 minutos de la cabeza.
Bueno, Carmen Ibáñez, ¿qué te han dedicado los deportes?
¿Has visto?
Muy bien, muy bien. Bueno, son las 6:34, las 5:34 en Canarias. Es el momento de repasar cómo viene la prensa en los diferentes puntos del país. Hoy sábado 25 de mayo, Carmen, estamos inmersos en esa jornada de reflexión de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y precisamente el cierre de campaña está protagonizando esas portadas de los principales diarios regionales.
También ese voto por correo, muy importante, especialmente en aquellos casos en los que las encuestas vaticinan, bueno, pues unos resultados muy ajustados, por lo que todo podría depender de un puñado de papeletas. Por ejemplo, según nos cuentan en el diario La Verdad, más de 900.000 españoles han votado ya por correo, de los que cerca de 19.000 serían murcianos. Eso sí, son cifras provisionales, porque hay que esperar a ver cuánto suman de más los votos que llegaron a correos ayer antes de las 2 de la tarde.
Bueno, en el Hoy de Extremadura cuentan la curiosa historia de un grupo de actores que se han convertido en pacientes por un día para ayudar a la formación de los futuros médicos.
Una compañía de teatro que ha recreado para la Facultad de Medicina de Extremadura los síntomas de diferentes dolencias para que fueran diagnosticadas por los futuros doctores. Además, no solo es importante representar de manera creíble esos síntomas, también los diferentes estados anímicos que pueden tener los pacientes. Por ejemplo, uno que va por un tema de urgencias, otro del área de psiquiatría, unas pruebas que forman parte de la evaluación clínica objetiva estructurada que desde hace 2 años imparten en la facultad, precisamente para medir no solamente la habilidad de los médicos a la hora de diagnosticar, también su relación con los pacientes.
Lo que viene siendo un simulacro, ¿no?, de toda la vida. Bueno, miramos ahora hacia Galicia, donde este fin de semana esperan una importante diferencia de temperatura entre el norte de esta región y el sur de la comunidad gallega. Esto es noticia porque puede haber una diferencia térmica en pocos kilómetros de más de 10 grados.
Y en La Voz de Galicia recuerdan que es porque ese anticiclón de las Azores no siempre significa ni sol ni buenas temperaturas. Todo depende de la dirección del viento. Este sábado es viento del norte y será húmedo. Las nubes serán muy bajas en La Coruña y eso va a impedir que los rayos de sol entren y, bueno, pues esperan unas temperaturas de unos 17 grados. Ahora bien, según va bajando ese viento hacia el sur, se va a ir secando y las nubes se van a ir quedando atrás, de tal manera que al llegar a Vigo tendremos cielos despejados y un mercurio que alcanzará los 26 grados. Y en Orense podría llegar a los 30.
Bueno, pues no está nada mal la temperatura que pueden tener Orense. Cerramos con el Diario Vasco, donde se muestran preocupados por el desarrollo de la tecnología inteligente. Cuéntame.
Con un artículo titulado "Detengamos a los robots asesinos antes de que existan".
¿Qué me cuentas?
Sí, sí, creo que puedes intuir hacia dónde vamos.
Sí, sí.
Está firmado por dos investigadores universitarios y recuerdan, bueno, pues que ese avance del desarrollo de la inteligencia artificial está provocando importantes desafíos éticos, tecnológicos, sociales y políticos. Bueno, esa inteligencia puede ser de gran ayuda en el campo de la medicina, también incluso en el legal, pero se muestran especialmente preocupados por el desarrollo en el campo militar, especialmente en el armamento autónomo. ¿Qué es esto, el armamento autónomo? Bueno, pues son máquinas capaces de tomar decisiones tácticas en el campo en momentos de guerra sin intervención humana. En España no contamos con un tratado que regule el armamento autónomo, aunque sí que existe un consenso de que es importante que detrás de una máquina siempre haya una persona que piense por ella.
Claro, hay un control humano que pueda discernir, ¿no?, a la hora de usar el armamento. Bueno, pues nada, gracias, Carmen.
Nada.
Y también en esta mañana del sábado es el momento de buscar el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Tenemos elecciones mañana, desgraciadamente, porque así lo quiso Sánchez, porque así puso el calendario, estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, que cada una de ellas son decisivas, se han convertido en la segunda vuelta de las elecciones generales. Sánchez podrá sentirse con razón más fuerte si los socialistas acaban gobernando la Comunidad de Madrid y tienen muchas opciones para ello, si consiguen la presidencia de Canarias, si conservan Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, si recuperan alcaldías como la de Santiago de Compostela. Y luego, si Pablo Iglesias y las confluencias mantienen los que se llamó en otro momento ayuntamientos del cambio, ahí hay 8 ciudades, pues Pablo Iglesias tendrá mucha más fuerza para pedir ese ministerio que insistentemente, reiteradamente reclama. Aquí, claro, como son en la segunda vuelta, quien se la juega por completo es el PP de Casado. Si no consigue algo en Madrid, la comunidad o el ayuntamiento, si no mantiene Castilla y León, no mantiene La Rioja, la crisis en el PP va a ser mucho más profunda. El problema es que, como son segunda vuelta, pues no se ha hablado de lo que realmente importa, que es lo que se decide este domingo, las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas de seguridad en los municipios y el futuro de una Unión Europea que, si hay mucho voto antieuropeo, pues va a estar más comprometido ese futuro. Es lo que tenemos, segunda vuelta de las generales.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este sábado tenemos la típica jornada de reflexión antes de las elecciones de mañana. Nos vamos a detener en un paraje ideal para este fin de semana, en fin, que para reflexionar, vaya, que es lo que toca. Un lugar también con mucha historia detrás, para ser fieles al espíritu de esta sección que nos ofrece una sensación de calma y de quietud sin parangón. Qué bonito te ha quedado, Alicia García, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, dejamos volar la imaginación y aterrizamos en Valldemossa, una pintoresca localidad de la isla de Mallorca que forma parte de las Sierra de Tramuntana y que ha acogido a multitud de personajes emblemáticos como Chopin, Jovellanos, Ramón Llull, Unamuno, Rubén Darío, Azorín, etcétera. Lo dicho, preciosidad, reflexión, y es lo que toca.
Buenos días, Ángel. Sí, pues como decías, apenas 17 kilómetros separan Palma de Valldemossa, que está situada a 435 metros sobre el nivel del mar. Es una localidad, como estabas comentando al principio, en la que el tiempo parece que no pasa, que es ideal para relajarse, para dejar aflorar los sentidos, a través, por ejemplo, de sus manantiales, de sus calles estrechas y llenas de encanto, de su frondosa vegetación. Es un remanso de paz en el que muchísimos escritores, pintores, artistas en general han buscado inspiración a lo largo de la historia. Y es que además está llenita de rincones de lo más coqueto y con una serenidad contagiosa. Y esto nos lo ha contado Jaume Salvá, que es gerente de la Cartuja de Valldemossa y ex concejal de turismo del municipio.
Se confabulan, se unen una serie de circunstancias que hace que pintores, artistas de diferentes índoles, véase escritores como Unamuno, Rubén Darío, o pintores destacados como Santiago Rusiñol, tenemos centenares de personajes históricos que han pasado a Valldemossa, y seguramente pues en esa búsqueda de la espiritualidad, de la armonía, del entorno, recordad que Valldemossa está en un enclave único, está en el corazón de la Sierra de Tramuntana, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y sobre todo, pues te digo, los colores, la armonía de la naturaleza es lo que inspira pues a tantos personajes.
La verdad es que lo estoy viendo ahora mismo porque he querido buscar las fotografías a través
que nos comentaba Jaume, la armonía de los colores, esas calles llenas de plantas.
Es un sitio muy, muy bonito, ¿eh? Bueno, vamos a repasar su historia. Lo primero, ¿de dónde viene ese nombre, Valldemossa?
Bueno, pues ese topónimo, Ángel, viene de la época del dominio islámico en Mallorca. Significa Valle de Musa. Y Musa era el nombre del noble árabe que se instaló en lo que era una pequeña comunidad rural que existía en esas tierras. Los árabes, como sabemos, pues aportaron grandes avances en la agricultura, en la gestión del agua, y Valldemossa destaca precisamente por ser rica en fuentes, lo hemos comentado también. Por seguir con la historia, Ángel, la dominación musulmana en la zona acabó con la reconquista de Mallorca en el año 1229 por parte del rey Jaime I de Aragón.
Como estamos comentando, Alicia, Valldemossa es muy, muy conocida por las personalidades ilustres que vivieron en ella. Por ejemplo, nació Catalina Tomás, que está considerada como la primera santa de Mallorca, pero también estuvo cautivo allí el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos.
Eso es, y hay todavía más, porque, por ejemplo, el insigne pensador Ramón Llull fundó en el siglo XIII en Valldemossa un monasterio en Miramar, en el que desarrolló la primera escuela de lenguas orientales en Europa por aquel entonces.
¿Lenguas orientales? ¿Y con qué fin? ¿Por qué lo hizo?
La idea era que los franciscanos aprendieran árabe para ir a evangelizar el norte de África. Y bastante tiempo después, ya en 1872, lo compró el archiduque Luis Salvador de Austria. Fue la primera de las numerosas propiedades que adquirió este señor tan ilustre en la Sierra de Tramuntana, y aquí recibía a sus más que ilustres visitantes, por ejemplo, a su prima, a la mismísima Sisi emperatriz.
Vaya, vaya, cuánto glamour, ¿eh? Bueno, y además de todo esto, si hay una pareja famosa que vivió en Valldemossa, esa fue la formada por el compositor polaco Frédéric Chopin y su compañera, la escritora francesa George Sand.
Eso es, estuvieron allí entre el año 1838 y 1839. Una estancia poquita, una estancia breve, pero dejó muchísima huella en este municipio mallorquín del que estamos hablando. Su presencia desde entonces, y mira que ha pasado tiempo, pues sigue originando un incesante peregrinaje.
Frédéric Chopin padecía tuberculosis, estaba enfermo, y por recomendación médica pues le recomendaron el clima del Mediterráneo, en este caso de Mallorca. En 1838 recalan en Mallorca, y después de haber ido en varios puntos de Palma, acaban hospedándose en la Cartuja de Valldemosa en el invierno del 38 hasta el febrero del 39. Entonces vinieron de día buscando facilitar la recuperación de su enfermedad aquí en Valldemosa.
Dice que residieron en el monasterio de la Cartuja.
Sí, 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 fueron ahí por eso, por un problema de salud de Chopin, y entonces le recomendaron el maravilloso clima de Mallorca, y en concreto de esta zona. Y entonces, bueno, pues el monasterio de la Cartuja, donde estuvieron estos dos personajes ilustres, es ahora mismo la principal atracción de Valldemosa. Es un bello conjunto monumental, antiguo monasterio, como decíamos, de los cartujos, en sus orígenes residencia real también, y en el que hoy en día pueden visitarse las celdas en las que se alojaron el famoso pianista y su compañera. Jaume Salva, su gerente, nos daba más detalles.
Cartuja de verdad no solamente es un icono, sino simplemente es la historia de nuestro pueblo, y la historia de Valldemosa es la historia de Mallorca. Al final, la mayor parte de los grandes personajes ilustres que han pasado por Mallorca han pasado por Valldemosa y han pasado por Cartuja.
O sea, no solo la Cartuja, es que estoy viendo por aquí por internet.
Las fotografías. Sí,
que tiene bastantes atractivos, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay poco tiempo y te resumo, Ángel. Sí. ¿Qué tenemos que ver si vamos a Valldemosa? Por ejemplo, la iglesia parroquial, que es originaria del siglo XIII, aunque se reformó ampliamente en el XVIII. También la ermita es preciosa porque está integrada en un paraje entre el mar y la montaña. Las vistas son estupendas. Hay que destacar también eso de Valldemosa, los miradores, las vistas. También la casa natal de Santa Catalina Tomás, de la que hablabas antes, que es la santa más venerada de Mallorca. También podemos ver allí el palacio del rey Sancho y, desde luego, las calles, por supuesto.
Bueno, sin duda pasear por el pueblo. El pueblo en sí mismo es patrimonio. Estamos hablando por ejemplo, la antigua iglesia de San Bartolomé, ya en el siglo XIII ya estaba en el censo, en el registro de iglesias de la época. El pueblo en sí es un pueblo empedrado, precioso, con muchas flores, con muchas plantas. Si volvemos otra vez a visitar museos, tenemos Miramar, por supuesto. Miramar fue el monasterio donde Ramón Llull fundó la Escuela de Lenguas en 1239, entonces también es recomendadísimo. Las vistas, además, allí en la costa norte, las vistas al mar, a la Foradada, son increíbles.
Bueno, paseamos por Valldemosa, también por su maravilloso entorno, y nos puede entrar hambre. De la gastronomía local, ¿qué destacamos?
Bueno, pues te voy a destacar el dulce típico de allí, de Valldemosa. Es la coca de patata. Es una receta muy simple y los que la han probado me cuentan que está deliciosa. Está hecha con patatas, manteca de cerdo, huevos, leche, harina, azúcar y aceite, y está para chuparse los dedos.
Es parte de nuestro patrimonio gastronómico y, evidentemente, pues es un bollo, como una especie de brioche hecho de patata. Y, por supuesto, todos aquellos que vengan a Valldemosa tienen la obligación de parar y degustarla. Si es en invierno, con un chocolate caliente, o si es en verano, aquí lo solíamos hacer con una horchata de almendra, y sin duda es parte, estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio gastronómico, y la coca de patata pues sí que representa precisamente pues ese patrimonio valldemosino, ¿no?
Pues la verdad es que tiene tan buena pinta como el pueblo.
Ahora, como estamos ya llegando a verano, la acompañaríamos con la horchata de almendra.
Mira, a mí...
Con ya, lo que sea, ¿verdad?
A este punto,
horas, con lo que sea,
a este
apetece.
Punto, esta hora de la mañana me da lo mismo.
Eso es.
Muchas gracias, Alicia.
A ti, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo: la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde en 13.
Bueno, a esta hora de la mañana también entramos a nuestra página web, tecleamos www.cope.es o simplemente vale con descargar la aplicación. En ellas vais a encontrar, por ejemplo, una noticia de nuestro compañero John Uriarte. En ella nos cuenta cómo Pablo Ibar, el preso norteamericano con nacionalidad también española, que ha sido condenado a cadena perpetua esta misma semana. Bueno, pues este chico pudo volverse a España a vivir con sus abuelos, fue en 1980, siendo un niño, pero no reunió la documentación necesaria, probablemente una situación que le habría cambiado totalmente la vida, y quién sabe si ahora estaría donde está. Te lo cuenta el propio John Uriarte en vídeo, porque la mujer que iba a acompañar al pequeño Ibar de Miami al País Vasco por aquel entonces era ni más ni menos que la suegra del propio John, Vaya, casualidades de la vida. No te pierdas esta historia y entérate entrando en cope.es. Además de esta, tenemos otras noticias que nos trae nuestro compañero de cope.es, Guillermo Azabal. Hola, Guillermo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues mucha y muy diversa información acerca de esta triple cita electoral de mañana, pero como ya se ha cerrado la campaña, la gente tiene que reflexionar su voto, te traigo una información mucho más relajada, mucho más amable. Hoy también se celebra el Día del Orgullo Friki.
Anda.
Así que hemos preparado un test con 10 preguntas para que nuestros oyentes midan cómo de bien conocen a esta casa, a la COPE, para comprobar cuántos frikis, en el sentido positivo de la palabra, hay de la cadena COPE.
Bueno, sin entrar en información puramente política, pero veo por aquí también una noticia muy curiosa sobre un pueblo alicantino llamado Rojales. ¿Qué tiene de especial?
Pues sí, Ángel, curiosa historia la de este pueblo, que no es tan pequeño, tiene más de 16.000 habitantes, está bueno, en la comarca de la Vega Baja del Segura y actualmente lo gobierna el Partido Socialista, pero su particularidad es que desde 1950... todos sus alcaldes se llaman Antonio. Y no te lo pierdas, porque el candidato que parte con más opciones para esta nueva legislatura se llama también Antonio.
Pues mira.
Veremos en manos de quién queda finalmente el ayuntamiento, pero sin duda, pueblo y consistorio, curioso donde los haya.
Seguro que se llama Antonio el alcalde.
Seguro que sí.
O no, ya veremos. Gracias.
Gracias a ti.
Es el momento de hablar de la actualidad de la Iglesia, los acontecimientos que han marcado esta actualidad durante la última semana. Y José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
José Luis es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, vamos a poner tres nombres encima de la mesa que son actualidad. Inés Nieves Sancho, Fernando Hernández y Antonio César Fernández. Los tres misioneros asesinados en muy poco tiempo en Centroáfrica. Precisamente los tres forman parte de la actualidad de la Iglesia por, en fin, haber entregado su vida a ayudar a los demás en esta zona del mundo y haber acabado como han acabado, asesinados.
Llevamos, efectivamente, estamos en mayo. Eso quiere decir que no llevamos ni la mitad del año. Y ya van tres misioneros en esta zona del Sahel, en dos países, Burkina Faso y República Centroafricana, dos países en los que se está deteriorando una situación de convivencia que tradicionalmente era bastante pacífica. Países muy pobres, muy limitados en muchas cosas, pero donde tradicionalmente había una convivencia entre las etnias y entre las religiones pacífica. Todo esto se ha venido al traste con una serie de movimientos, de flujos, sobre todo de grupos más o menos vinculados al yihadismo, de islamismo radical, que está enrareciendo la situación y que, bueno, pues ha puesto en los últimos meses en el foco, en la diana, a las comunidades cristianas y específicamente a los misioneros. Es verdad que son tres historias distintas. La de la hermana Inés, que era hija de Jesús de Massac, que es una congregación francesa, llevaba más de 30 años en República Centroafricana. Allí tenía un taller de costura para enseñar a las niñas, un trabajo que nos puede parecer pues un trabajo vital para que las mujeres puedan tener un modus vivendi, estén insertadas, etcétera. Es un trabajo callado del que nadie habla y que es vital. La han asesinado. No se sabe muy bien por qué. No sabemos si son bandas de saqueadores, si es la violencia latente en este país, si ha podido ser un tema de brujería.
Un ritual.
Un ritual. No lo sabemos todavía. Y bueno, es dudoso que lleguemos a saberlo tal como está en estos momentos República Centroafricana. Pero sí que es la expresión, como tú decías, de una vida entera dedicada a los más pobres en un lugar que es, bueno, es el patio trasero de nuestro mundo y que ella a la edad de 77 años se podía perfectamente haber vuelto a casa o a la casa general de su congregación y ha preferido quedarse allí. Y eso comportaba un riesgo para la vida y la ha entregado. El caso de los dos salesianos, que ya contamos en su momento, pues uno es claramente un caso de odio a la fe. Es decir, volvía de un encuentro que habían tenido en su congregación en Togo y en la frontera, nada más pasar la frontera con Burkina Faso, un grupo yihadista los detiene, hace una selección, encuentra al misionero y allí mismo lo acribilla, evidentemente. Estamos ante un caso muy claro de odio a la fe. Otro caso de otro salesiano español, muy reciente, de fin de semana pasado. Era un salesiano en una misión en Burkina Faso, en una zona en principio tranquila, en la cual es asesinado por un antiguo empleado que había sido despedido. Bueno, Eso también puede pasar en otros lugares de la Tierra, pero nos indica cómo en situaciones de absoluta inseguridad ahí están los misioneros. Por cierto, te digo una cosa. Estos son tres misioneros españoles que, por ser españoles, por ser de casa, tenemos noticia, claro, hablamos de ellos y conocemos su cara. A lo largo de estos meses ha habido muchos más misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, que en países complicadísimos, desde El Salvador a Filipinas, pasando por Mozambique y, por supuesto, por Burkina Faso, han sido asesinados, y de estos no decimos ni pío, porque claro, sus nombres no nos suenan porque no son españoles.
Pero es una realidad que evidentemente no depende del DNI.
No, evidentemente. No. Es la realidad, es el testimonio de una iglesia que hace posible la esperanza cotidiana en las circunstancias más inenarrables y que menos nos podemos imaginar. Y estos no ocupan generalmente ningún titular de periódico. Por eso merece la pena, bueno, mostrar gratitud, orgullo por pertenecer a la misma casa y a la misma familia de estos hombres y mujeres que testimonian así lo que es el Evangelio y lo que es auténticamente la dignidad humana.
Poníamos tres nombres encima de la mesa para comenzar esta charla. Ahora vamos a poner un dato: el impacto de la labor socioeconómica de la Iglesia Católica en España, José Luis, asciende a más de 1.300 millones de euros. Esto lo dice el informe del estudio de evaluación de este impacto socioeconómico en España en 2016, que presentó precisamente el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barro Canal.
El impacto derivado de la actividad de las diócesis, de sus cuentas, parroquias y de Cáritas, en la medida en la que también forman parte de la diócesis, está estimado en la actividad, en la economía española, en 1.386 millones de euros.
Bueno, estos son cifras contantes y sonantes para los que exigen algún tipo de justificación y demás,
bueno,
las casillas.
La Iglesia, primero, cuando ya firmó el acuerdo de financiación, que ahora mismo está vigente ya de manera definitiva, porque antes teníamos uno que era provisional, se comprometió a dar cuenta y razón de una manera transparente del uso de ese dinero que recibe de los contribuyentes españoles a través de la asignación tributaria. Una cosa muy importante, hay que decir que lo que se ha presentado esta semana es un estudio sobre el impacto económico que tiene en la sociedad española la actividad ordinaria de la Iglesia en todos sus campos. La semana que viene, el próximo viernes, se presentará la memoria de actividades de la Iglesia Católica que incluye este aspecto económico del que estamos hablando. Cuidado, lo que viene a través del IRPF, de la famosa declaración de la renta, de la X, no llega al 30% de todo el dinero que maneja la Iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una cantidad muy importante, pero es solamente el 30% de la cantidad total. Y lo que demuestra este estudio que comentabas es que por cada euro que recibe la Iglesia de la asignación tributaria, solo de la asignación tributaria, porque luego hay otros miles de canales, que es la libertad de la gente que dona, que da, el cepillo, suscripciones, etcétera, etcétera, pues por cada euro eso se multiplica por 5 en impacto económico, en riqueza, en creación de empleo.
Dicho de otra manera, por cada euro que recibe la Iglesia devuelve 4 más.
Efectivamente. Que recibe la Iglesia, atención, no del Estado, porque lo recibe de la sociedad.
Es decir, de los impuestos. Lo marca.
Exactamente. De aquellos ciudadanos que voluntariamente deciden que una parte de sus impuestos vaya ahí. No es que lo reciba del Estado. El Estado actúa como intermediario, como cauce para favorecer una realidad que reconoce como positiva para el bien común de la sociedad.
Bueno, hablábamos de las cifras, que queda muy bien. Las cifras son importantes, pero las cifras ayudan a personas, porque ese dinero va destinado a ayudar a personas. Personas como estas, a las que vamos a escuchar, Inés y Gorka.
Se me terminó el dinero y gracias a Dios que el día que yo ya vi que el agua había subido a más no poder, alguien me habló de Cáritas y bueno, estoy muy agradecida porque me han acogido de una manera como familiar y estoy muy agradecida con ellos.
Tuve un accidente y me quedé con el pie en mal estado, o sea, una artrosis en el tobillo, y con lo cual, pues, sin trabajo, mal, simplemente mal.
Inés, que es una peruana de 58 años, llegó a España y no tenía absolutamente nada, nada. Y Gorka, que es español, de 43 años y un accidente le dejó sin trabajo y sin posibilidad prácticamente de encontrar otro. Ambos dos ayudados, dos realidades diferentes, pero que fueron ayudados por los mismos, en este caso por Cáritas.
Es poner rostro e historia a unos números. Efectivamente, aquí estamos ante un esfuerzo de cuantificar económicamente una labor que no es solo económica, aunque tiene impacto económico. Por eso hablamos de impacto económico. Es imposible cuantificar lo que significa, en términos humanos, sacar a una persona pues eso, de una situación de postración, de desempleo permanente, de desarraigo, de exclusión social o de desesperanza. Cuidado, porque la tarea fundamental de la Iglesia es sostener la esperanza de la gente, afirmando que toda vida es creada, redimida, salvada y está llamada al cumplimiento definitivo, en primero aquí y después en la vida eterna. ¿Cómo se cuantifica eso? No se puede cuantificar económica ni matemáticamente, pero hay un esfuerzo de transparencia que se trata de toda esta actividad asistencial, económica, educativa,
cultural,
litúrgica, cultural. ¿Qué impacto también económico tiene? Que no lo es todo ni lo principal, pero sí que nos da una dimensión de qué significa que exista en la sociedad española este sujeto que llamamos Iglesia Católica.
José Restán, queda bastante claro. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 25 de mayo. Bienvenidos a la mañana del fin de semana. Ya queda poco, así que ánimo, que casi lo hemos conseguido. Estamos en la jornada de reflexión del superdomingo electoral después de la superpaciencia que hemos mantenido los españolitos de a pie. Dos procesos electorales consecutivos suponen, desde luego, una prueba de resistencia y lo que ha provocado es que la campaña municipal y autonómica haya quedado totalmente diluida a nivel nacional. Y es que, lo vamos a ver, los pactos para gobiernos autonómicos y locales pueden estar más que influenciados por los futuros pactos nacionales que se puedan llegar a alcanzar. Lo de toda la vida. Yo te apoyo aquí y allí ya, si eso me apoyas tú. Mañana podrán seguir toda esta jornada electoral en los sucesivos boletines informativos con un amplio despliegue de los servicios informativos de esa casa de la cadena COPE por toda España y a través de nuestra página web. A las 8 de la tarde, con el cierre de urnas, va a arrancar también el programa especial Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente de un amplio equipo que va a contar también con Pilar Cisneros en el centro de datos o con Fernando de Aro recorriendo las sedes de los principales partidos políticos. Mañana será el día para hablar largo y tendido de urnas y perspectivas electorales en ciudades y autonomías y, por qué no, también en cuanto a las elecciones europeas. Por lo pronto, como aperitivo, lo que hoy tenemos encima de la mesa es un episodio más de los esperpentos nacionales. En el capítulo de hoy, la suspensión de los diputados presos independentistas que fueron elegidos como diputados el pasado 28 de abril. Después de una semana dando vueltas con la presidenta del Congreso, Marisel Batet, dilatando todo el proceso, al final se ha cumplido la ley de enjuiciamiento criminal y se ha suspendido de derechos y deberes a esos cuatro diputados encausados en el Supremo por rebelión. Al final han tenido que ser los letrados del Congreso quienes hayan aclarado que había que proceder a esa suspensión que han apoyado PSOE, PP y Ciudadanos y a la que se ha opuesto Podemos. Ahora bien, con la suspensión de estos diputados se abre otro melón considerable. A ver si lo explicamos con claridad. El Congreso tiene 350 diputados, con lo que para una investidura la mayoría se sitúa en la mitad más uno, es decir, 176 diputados. Esto es lo normal. Sí, como ha ocurrido, cuatro diputados son suspendidos, la capacidad de voto se reduce a 346 diputados. Y la pregunta es, ¿se reduce también la mayoría necesaria para ser investido presidente? Pues, amigos, puede ser. De 176 diputados, la mayoría puede pasar a 174. Y en este caso, la investidura de Pedro Sánchez puede salir sin depender de los votos independentistas. Le bastaría el apoyo de Podemos, de Compromís, de Coalición Canaria, del regionalista Revilla y también de los nacionalistas del PNV. Es decir, el PSOE saldría ganando con la reducción de esa mayoría necesaria. Pero para liar el tema todavía un poquito más, puede pasar otra cosa. Que los diputados que ya están suspendidos renuncien a su acta y que otros, sin causas pendientes, ocupen su puesto, es decir, que corra la lista. En este caso, la mayoría se quedaría como está, en 176 diputados habilitados, y Sánchez volvería a depender de esos votos independentistas. Este es un dilema importante para los independentistas. Si renuncian a su acta, renuncian a esa baza política de presentar que tienen diputados que están presos, pero por otro lado, también obligan a Pedro Sánchez a necesitar de nuevo de sus votos. ¿Y todo esto de qué depende? Bueno, pues depende de lo que digan otra vez los letrados de la Cámara, que tienen este papelón. Ellos deben de aclarar si la suspensión de los diputados independentistas hace variar o no la mayoría necesaria para una investidura. Cuando parece que no se puede complicar más la cosa se complica. De verdad que somos únicos. Sábado 25 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Una niña de 5 años ha muerto en un colegio de Palma por presuntamente una intolerancia alimenticia.
La niña de 5 años se ha sentido indispuesta tras almorzar en el comedor escolar. Los servicios médicos han atendido a la niña de urgencias, pero no han podido hacer nada por ella. La Policía Nacional estudia las posibles causas del suceso.
Finalmente, el Brexit ha acabado provocando la dimisión de Theresa May como líder de los conservadores británicos.
Así es, la premier británica se despedía entre lágrimas. Seguirá como primera ministra hasta que se elija un sucesor, aunque eso sí, el 7 de junio dejará de liderar a los Tories. Boris Johnson, partidario de un Brexit a la fuerza y sin dilación, es el principal candidato para ocupar Downing Street.
Se sigue investigando la explosión en una calle peatonal en el centro de Lyon, en Francia.
El balance es de 13 heridos leves, entre ellos una niña de 8 años. La fiscalía apunta a un paquete bomba como causa de la detonación. El gobierno baraja varias hipótesis, incluida la del atentado terrorista.
Un motín en una cárcel de Venezuela deja por el momento 29 presos. Esos fallecidos.
Además de 14 policías heridos, ha ocurrido en Acarigua, a 350 kilómetros de Caracas. Medios locales informan que el motín está motivado por las lamentables condiciones carcelarias y que las fuerzas de seguridad retomaron el lugar con gran violencia.
En Estados Unidos, un juez federal ha paralizado los fondos para el muro de Donald Trump.
La decisión impide desde ya la utilización de fondos del Departamento de Defensa para construir partes de ese muro fronterizo con México. Mientras tanto, Trump anuncia el envío de 1.500 soldados a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, tenemos un fin de semana que hoy al menos será inestable.
Con lluvias en el norte y este peninsular, Ángel, alerta amarilla en Lleida por lluvias en Girona, por el oleaje y por viento en parte de Zaragoza. El domingo, día de elecciones, se prevé una mejoría notable.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Bueno, hemos cerrado campaña. Los diferentes líderes políticos nacionales han apurado las últimas horas para intentar convencer a los indecisos. Por ejemplo, aquí en Madrid capital ha estado el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hablaba de oportunidad única para rematar, dice, lo que consiguieron el 28 de abril en las generales.
El gustazo que nos pegamos el pasado 28 de abril de frenar a la derecha y a sus tres siglas. Ese trabajo no está terminado. Tenemos una triple oportunidad el próximo 26 de mayo. De lanzar un mensaje claro y rotundo de una apuesta decidida por la justicia social, la convivencia y la limpieza.
Pablo Casado ha bajado el telón de la campaña junto a sus candidatos a la Alcaldía de Madrid, a la Comunidad, José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso. Casado sabe que la corrupción sigue pesando en la imagen de su partido y por eso recordaba su compromiso luchando contra ella.
Yo les digo que este partido no va a tolerar ninguna conducta irregular y que mi compromiso es una mano firme e implacable contra cualquier traidor a la confianza de estas siglas. Pero que no hagan pagar a una nueva ejecutiva, a una nueva generación, por algo que hizo una ínfima minoría hace ya mucho tiempo.
Albert Rivera también ha escogido Madrid para cerrar campaña. El líder naranja ha definido su partido como un antídoto contra el populismo.
Somos el antídoto, somos el salvavidas naranja, somos el dique de contención de la libertad y de la economía abierta frente al populismo. Por eso es importante ir a votar. Si nos quedamos en casa, le vamos a dar un cheque en blanco a Sánchez. Ese voto va a Sánchez e Iglesias y ese voto va contra vuestro bolsillo y contra vuestra libertad.
Pablo Iglesias ha sido el único líder que no ha cerrado en Madrid. El dirigente de Unidas Podemos ha ido hasta La Laguna, en Tenerife. Ya ha vuelto a decirle a Pedro Sánchez que no le pedirá la luna en caso de entrar en el gobierno.
Queremos gobernar, pero somos conscientes de nuestra fuerza y no vamos a pedir nada que sea difícil. Somos conscientes de que no podremos aplicar todo nuestro programa, pero hay un programa en este país desde hace más de 40 años que no se cumple. y son los derechos sociales que vienen en la Constitución.
Y terminamos la gira volviendo a Madrid con Vox y Santiago Abascal, su líder, que aseguraba que la irrupción de su partido en el panorama político no será inútil.
Que se acabó la fiesta, que nosotros no hemos entrado en esa cámara para que todo siga como estaba y para aceptar el pisoteo de la unidad nacional y de las libertades y los insultos sistemáticos a la dignidad del pueblo español. Estamos para otra cosa y contamos con todos vosotros. ¡Adelante! ¡Viva España!
Y en medio de todo este lío, en medio del lío electoral, la mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet, suspendió ayer a los cuatro diputados presos catalanes por el procés tras el informe de los letrados de la Cámara. Batet trató de dilatar esta suspensión lo máximo posible. Una vez que el Congreso ha suspendido a estos cuatro diputados en prisión, la pregunta es, ¿y ahora qué puede pasar? Porque podría tener repercusiones directas en la investidura de Pedro Sánchez, informa María Daván.
Los políticos presos ya no gozan de sus derechos como parlamentarios. No cobrarán un sueldo, no podrán ir a los plenos, no podrán votar. Lo único que podrán es, si así lo desean, seguir siendo diputados, porque el acta es personal. Así pues, si no renuncian a ella, Junqueras lo va a hacer porque quiere ser eurodiputado, no contarían ya como parlamentarios. Esto abre otro dilema. Si reducir o no, entonces la mayoría absoluta de 176 a 174 diputados, lo que allanaría el camino para la investidura de Sánchez. Eso es lo que ha preguntado Batet a los letrados. Fuentes consultadas por la COPE se mostraban contrarias a ello, porque como pasa en los equipos de fútbol, decían, los jugadores que son sancionados siguen formando parte de la plantilla del club. Otra duda que se plantea es si Jordi Sánchez podría seguir acudiendo a la ronda de consultas con el Rey. Sobre el papel, sí, porque son los grupos los que plantean quién les va a representar, pero en la práctica es Batet quien elabora al final esa lista. Y algo tendría que decir también el Supremo, porque Sánchez, recordemos, está en la cárcel.
Y en el Reino Unido, el Brexit ha acabado forzando la dimisión de Theresa May como líder de los conservadores. Se despedía entre lágrimas a las puertas de Downing Street. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Ángel. Como te puedes imaginar, las portadas hoy llevan una única foto, la de Theresa May en lágrimas, diciendo adiós después de 3 años y 3 intentos de Brexit fallidos.
I have kept Her Majesty the Queen fully informed of my intentions.
He mantenido informada a Su Majestad la Reina en todo momento y seguiré sirviendo como primera ministra hasta que el proceso haya concluido.
It is and will always remain.
Me pesa y siempre me pesará profundamente no haber sido capaz de ejecutar el Brexit. Para sucederla hay ya una veintena de candidatos. De ellos, los parlamentarios elegirán a 2 finalistas y los afiliados al Partido Conservador votarán a uno de estos 2. Todo apunta a que el vencedor será Boris Johnson, exalcalde de Londres, excéntrico y radical, partidario de un Brexit a la fuerza y sin dilación.
Puede dar tardes de gloria, Boris Johnson. Bueno, en Roma se está celebrando la Asamblea General de Cáritas, a la que asisten representantes de cerca de 160 delegaciones que esta ONG de la Iglesia tiene por todo el mundo. Una de ellas es precisamente Cáritas España. Su secretaria general, Natalia Peiró, ha atendido a la linterna de la Iglesia a menos de un mes de que se presente ese informe de FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Ha afirmado que se está configurando una sociedad desigual y desligada, por lo que es el momento de que los políticos sean valientes.
Es el momento de que se tomen iniciativas más valientes, pues en términos de derechos, de ingresos mínimos, de acceso a la vivienda, de mayor inversión en vivienda social, sobre todo el empleo, que también se ha precarizado mucho. Entonces, bueno, pues políticas de empleo, políticas de vivienda, que son las llaves de la integración, pues necesitan de una estabilidad y de una continuidad política que no hemos tenido.
Son las 7 y 12 minutos, las 6 y 12 en Canarias. Enseguida vamos a buscar las claves de las elecciones municipales y autonómicas que tenemos ya encima, mañana mismo, el domingo, el superdomingo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sábado 25 de mayo. Estadio Benito Villamarín, Sevilla. Objetivo: ganar la Copa. Este sábado en Tiempo de Juego, no te pierdas la final de la Copa del Rey.
Aquí de copas.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Ole!
El campeón de liga frente a un Valencia que ha logrado meterse en la Champions.
En Copa pasan cosas inexplicables.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
40.814.
40814, serie 116, 116.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold.
Bueno, hemos estado hablando largo y tendido de los diputados que están en prisión preventiva. En fin, que podríamos seguir hablando de esto durante toda la mañana, pero hay muchos otros temas. En la política, por ejemplo, se me ocurre, así a bote pronto, que hay unas elecciones locales y autonómicas y además europeas en este mismo fin de semana, que mañana tendremos que ir a las urnas. El que quiera, claro, eso sí. Así que vamos a tratar de esto precisamente, de las perspectivas electorales de unos y otros, con las personas que más saben en esta redacción de políticas, o los que están ahí siempre, pues digamos, en esa delgada línea roja entre el periodismo, el Congreso y los partidos. María Damán, jefa de política de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ricardo Rodríguez, compañero también de la sección política de COPE, muy pegado al presidente del gobierno, no en el sentido cariñoso, sino en el sentido físico, ¿no, Ricardo?
Eso es, muy buenos días.
No sé si cariñoso también, eso ya es cosa tuya. Bueno, vamos a lo que vamos, a las elecciones autonómicas y locales, sobre todo, porque están también las europeas, pero aquí la chicha la podríamos entender en las ciudades y en las comunidades autónomas. Una, yo no sé si tenéis la misma sensación que yo, pero todo muy en clave nacional, después de las nacionales, muy en clave de, bueno, pues reforzar que el PSOE sigue en la cresta de la ola después de las generales, a ver qué pasa con el Partido Popular, si ha vuelto el tirón o no, si consigue esquivar el arrecife, las rocas y otros partidos como Ciudadanos, si finalmente se consolidan y siguen incluso avanzando, o ya Podemos y Vox, a ver qué pasa con ellos, ¿no? Es un poco eso. Hay dos formas de abordar esto, desde la perspectiva de los partidos o bien desde la perspectiva geográfica. Yo os voy a poner la geográfica y os voy a citar varios puntos que pueden ser clave. Empezando por dos comunidades autónomas que ahora mismo son feudos del Partido Popular, como pueden ser Castilla y León y la Comunidad de Madrid, y que, según las encuestas, esta vez podrían cambiar de manos. ¿Cómo lo ves, María?
Yo, lo de la Comunidad de Madrid, a mí lo que me dicen es que va a estar todo en un puñado de votos y que va a estar muy igualado. Fíjate que siendo, por ejemplo, Almeida un buen candidato, lo puede tener más difícil para alcanzar la alcaldía que quizá Isabel Díaz Ayuso, que es una candidata con mucho menos tirón. Eso al menos es lo que piensan en la calle Génova. Esto por un lado. Y yo creo que en Castilla y León van a mejorar un poco, y yo creo que no, que eso a lo mejor lo pueden mantener con la ayuda de Ciudadanos, eso sí, pero bueno, ahora mismo tampoco tenían ya la mayoría absoluta.
Una pregunta a los dos. ¿Puede resultar clave en el caso de la Comunidad de Madrid la posición que tome Ciudadanos?
Hombre, sin duda alguna.
Bueno, eso seguro, porque va a depender de...
Va a depender de Ciudadanos.
Es decir, que redite el pacto con el Partido Popular o se, digamos, escora hacia la izquierda.
Bueno, yo es que creo que en lo que es la Comunidad de Madrid, Ciudadanos reeditará el pacto con el Partido Popular.
Sí.
En eso...
Justo en esta comunidad, a lo mejor...
Claro, yo no he escuchado en la cúpula del PSOE que hayan hecho ninguna cuenta en la Comunidad de Madrid contando con Ciudadanos, y evidentemente es una de las prioridades de Pedro Sánchez. De hecho, han ido añadiendo a lo largo de esta campaña, han ido añadiendo desde Ferraz actos al presidente del gobierno en Madrid y alrededores, precisamente porque por ser una prioridad el intento de arrebatar una comunidad que, bueno, se les ha escapado desde hace 24 años. Y solo consiguiendo la Comunidad de Madrid, pues ya habrá merecido la pena toda esta campaña electoral para el PSOE.
Hombre, yo creo que es que además el candidato del PSOE en el ayuntamiento también es muy flojo. Entonces, claro, ahí también ha tenido que tirar Pedro Sánchez, que es quien está ahora mismo arrastrando el voto al alza, yo creo. Vamos.
Bueno, habéis sido vosotros los que habéis sacado el Ayuntamiento de Madrid, porque estamos hablando de la comunidad. Vamos a ir directamente al ayuntamiento, que es otro de los puntos geográficos importantísimos. La sensación general es que puede ganar Carmena, es decir, la marca Carmena, porque está escindida de Podemos, curiosamente. Pero bueno, la marca Carmena puede ganar, necesitaría también el apoyo del Partido Socialista, que aquí no sé si mejorará o no los votos, y el Partido Popular, en esa alianza con Ciudadanos y Vox, quizás conseguiría tener opciones para arrebatar la alcaldía en este caso a Manuela Carmena con el Partido Socialista. Aquí también estamos hablando de un puñado de votos.
Sí, esos son también los cálculos del PSOE, que todo se va a decidir en lo que es Comunidad de Madrid y Alcaldía por cuestión de unos... igual hasta incluso unos centenares de votos, unos miles...
Eso sería un drama.
unos miles de votos. En el PSOE insisten en que ellos creen que les ayuda el viento a favor de las generales, pero la aspiración en lo que es la Alcaldía de Madrid es servir de apoyo a Manuela Carmena. Evidentemente, bueno, no llegar tan lejos como para poder ser ellos los ganadores.
Ya lo han apoyado fuera del gobierno, pero lo han apoyado.
Y el propio Pedro Sánchez intentó el fichaje de Manuela Carmena.
Eso es, lo intentó. Ellos hacen ese ticket en Ferraz, que es Gabilondo en la Comunidad de Madrid y Manuela Carmena en la alcaldía. Que lo puedan conseguir o no, por eso mismo la noche de mañana pues va a ser muy larga, tanto para María en Génova como para mí en Ferrat. Vamos, es posible que incluso hasta empalmemos con el desayuno.
Sí, sí, sí.
Pues, echando cuenta.
Es que además en esto del ayuntamiento había una sensación generalizada de que Vox estaba desinflando. Pero lo cierto es que desde la sesión de investidura, desde ese pleno tan animado que vivimos...
Vox ha puesto sus grandes apuestas en Madrid, ¿eh?
Claro, pues Vox parece que ha subido un poquito, por lo menos en Madrid. Eso le puede hacer salvar la barrera del 5%, que si obtiene menos de ese porcentaje no entraría. Y entonces serían votos que se volverían a perder y tampoco ayudaría a sumar a ese bloque de centro-derecha, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hablamos de Madrid, hay más ciudades en España que pueden cambiar de signo, por ejemplo La Coruña o Zaragoza han estado en las órbitas políticas de Podemos durante estos últimos cuatro años y esta vez podrían volver a manos del Partido Socialista. Son otras dos capitales que están ahí bailando en un puñado de votos, pero podrían aprovechar la inercia del PSOE.
Sí, particularmente en Zaragoza el PSOE da por descontado que gana las municipales en esa capital. Otra cosa es que luego las sumas le den para gobernar. Pero ellos allí en Zaragoza tienen una buena candidata, Pilar Alegría, y han puesto toda la carne en el asador para que así sea,
¿no? Oye, hablamos de la capital, pero el gobierno de Lambán en Aragón puede ser un caso bastante curioso, que él le dé suficientes votos para ganar las elecciones y sin embargo luego no consiga alianzas para alcanzar el gobierno. Esa posibilidad también se ha planteado, ¿eh?
Sí, porque ahí Podemos también se le ha pegado.
Sí, sí.
Claro, pero ahí es una de las comunidades en que también el PSOE precisamente Javier Lambán mira hacia Ciudadanos, o sea, el poder conseguir...
Le hace ojitos.
Exacto, el poder conseguir un pacto con Ciudadanos a cambio de cromos, a cambio de que le pueda dar otra cosa en la región. Evidentemente, a partir del domingo por la noche, de mañana por la noche, lo que vamos a ver es que los partidos bueno, por lo menos es la intención de Ferraz, es ir haciendo cálculos de con quién se suma en cada territorio, en cada municipio, y de hecho por eso Pedro Sánchez ha ido retrasando también, o pretende retrasar su propia investidura al mes de julio, precisamente porque quiere tener configurado el mapa territorial en bloque y ver qué intercambios de cromos se pueden dar aquí y allá, con quien sea, para tener asegurada también la investidura.
María. Eso es en lo que ha incidido en estos últimos días, sobre todo el Partido Popular, en ese mensaje de, oye, que es que Ciudadanos puede pactar con cualquiera, ¿no? Un poquito ahí, sobre todo, porque es esa alusión a de, no, nosotros podemos pactar con los disidentes. Entonces la teoría del PP es, no, oiga, no, es que no hay disidentes, que están todos apoyando la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Esto por un lado, y por otro, en Málaga mismo, el candidato de Ciudadanos ha dicho que él sí puede desbancar a Paco de la Torre, al alcalde
del PP, sí.
Del PP, si las sumas dan, no tendría ningún problema.
Sí, esa es otra de las capitales importantes que puede cambiar.
Claro, con un alcalde muy veterano que sí que ha perdido votos, ya esta legislatura gobernaba en minoría, pero bueno, pues ya veremos a ver también ahí qué pasa. Y por eso, claro, la teoría del PP es, oiga, si Sánchez es tan malo, si Sánchez va a pactar con Junqueras, entonces, ¿por qué ustedes están diciendo que van a pactar con el Partido Socialista en el resto de España? Esa es la frase de...
Sí, pero hay un territorio particularmente interesante para
territorio Comanche.
Para el PSOE, que está pasando así un poco desapercibido en líneas generales cuando se hacen las cuentas, pero una de las prioridades para el Partido Socialista es Navarra. Ajá. Navarra, por el hecho de que en el Congreso de los Diputados hay dos diputados de UPN a los que ya le están haciendo ojitos desde Ferraz, y se les ha comunicado y hay contactos, y se habla de ellos como que son los poseedores de la acción de oro, que también en un momento dado se puede, está ahí sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo a cambio del gobierno foral para que esos dos votos se sumen,
bueno,
a Pedro Sánchez.
Ojo
en
Carmenta Navarra.
La investidura.
Yo
suelto esta bomba aquí. Y ahora le dejo la palabra a María Daván.
No, sí, pero obviamos en esa ecuación que hace el PSOE que la otra parte de la balanza es Geroa Bai, que es el PNV. ¿Y tú te crees que el PNV le va a dejar al Partido Socialista que se alíe con UPN Navarra? Que además no hay que olvidar tampoco que UPN no es UPN solo. Es una coalición donde han ido Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Entonces, sí, es una posibilidad, pero ya veremos a ver qué dice el PNV en todo esto. Que
sí,
eso a
claro.
lo mejor se olvida.
Ahí está la capacidad de hacer equilibrismos para llevar a cabo esa geometría variable de la que tanto hace gala el propio Pedro Sánchez.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Me hubiera gustado sacar aquí el tema de Barcelona, que es otra de las alcaldías que está en un puñado de votos y que posiblemente...
Esquerra Colau, ahí, Maragall Colau, estamos ahí.
Sí, no, y no solo eso, sino el papel que puede jugar el Partido Socialista dentro de todo el contexto de la negociación con ese mundo independentista y demás. Barcelona, independentista o no, la capital de Cataluña puede ser bastante importante. Es un punto también a tener en cuenta en la próxima noche electoral. Bueno, compañeros, que Dios reparta suerte y con justicia, ¿no? Como dicen los toros.
Sí, a nosotros nos reparte horas.
Lo veremos en los próximos días.
Y ahora votos también. Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas, comisión de apertura del 3% de 428,31 euros, entrada 4.422,95 euros, TIN 8,50%, TAE 10%, cuota final de 9.407,49 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Golf por 189 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años.
Volkswagen.
¿Sabes ese momento en el que tienes una duda
legal y necesitas un abogado, pero el único que conoces es el abogado de la película. Ese es un momento Legalitas. De libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902-15-14-14.
Los exámenes, el trabajo, las series... ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en El Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Carlos, enólogo de Ribera del Duero. Y María, restauradora del Museo Thyssen.
Sin paciencia.
Sin dedicación.
Sin un profundo respeto por lo que tienes delante...
Es imposible despertar una emoción.
Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a la sintonía de este programa informativo, la mañana del fin de semana en este sábado 25 de mayo de 2019. Se atribuye a Groucho Marx la frase de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Eso ha sido y es en esencia el Brexit, un problema que buscó David Cameron con un referéndum que pensó tenía ganado y luego perdió. De los remedios mejor no hablamos porque todavía estamos buscando una solución. Por lo pronto, la dimisión que hace unas horas ha anunciado la actual primer ministra británica Theresa May. Su gestión para sacar adelante el Brexit ha sido un caos y no ha podido convencer de los acuerdos con Bruselas ni a la oposición ni a su propio partido. La primera de las tres veces que le tumbaron su plan de salida pudo haber cortado por lo sano y pudo haber convocado elecciones o bien un segundo referéndum, pero decidió tomar la huida hacia adelante y seguir negociando. Se lo volvieron a tumbar y se lo volvieron a tumbar. Lo único que ha conseguido May con esta actitud política ha sido liar todavía más el nudo y acabar renunciando. Como herencia, deja dos opciones: el Brexit duro a la brava sin acuerdo, o bien que el Reino Unido acabe dando un volantazo, meter directamente la marcha atrás y acabe renunciando a salir de la Unión Europea. Una salida prevista por ahora, ya veremos, para el 31 de octubre. Señores, que aquí puede pasar de todo. El descrédito es importante en general y encima los británicos vuelven a votar para estas elecciones europeas. Pues lo dicho. Más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con Alejandro Ibáñez. La mesa del Congreso ha suspendido a los cuatro diputados presos por el 1 de octubre, pero sin unanimidad.
Con el voto en contra de los dos miembros de Unidas Podemos, la mesa ha suspendido a Oriol Junqueras de Esquerra Republicana y tres diputados de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los cuatro son presos preventivos y siguen sentados en el banquillo de los acusados en el juicio que continúa en el Tribunal Supremo. Los letrados del Congreso emitirán un informe explicando si esta suspensión afecta a la mayoría absoluta, que pasaría de 176 a 174 diputados.
La policía francesa difunde una foto del sospechoso del atentado en Lyon.
Y pide la colaboración ciudadana para detenerle. En la imagen de una cámara de seguridad y difundida por la policía, el hombre lleva gorra, gafas de sol y un pañuelo tapándole la cara. El ataque ocurrió la tarde de este viernes. La explosión del artefacto con metralla ha dejado hasta el momento 13 heridos leves. La investigación sugiere que el supuesto paquete bomba lo lanzó el sospechoso desde una bicicleta.
Y un juez federal en Estados Unidos ha paralizado los fondos para el muro que tiene previsto realizar Donald Trump.
La decisión del juez Gilliam, ex empleado de Barack Obama, impide desde ya la utilización de fondos del Departamento de Defensa para construir partes de su muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump ha anunciado el envío de 1.500 soldados a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán.
Y la gran cita deportiva de la jornada la vamos a encontrar hoy en Sevilla, en la final de la Copa del Rey de fútbol, Víctor Barona.
Barcelona y Valencia se miden en el Benito Villamarín en busca del último título de la temporada. Los culés quieren sumar otro doblete que mitigue el dolor por la eliminación de la Champions y que ratifique a Ernesto Valverde en el banquillo culé. Este viernes ha sido Leo Messi el que ha pedido la continuidad del técnico. En el lado del Valencia, ganar la Copa supondría el broche de oro a una gran temporada y levantar un título 11 años después. Marcelino, entrenador de los Chiefs, tiene claro cómo compensar la falta de experiencia en finales.
Tenemos la experiencia que tenemos. Puede faltarnos, pero seguro que nos sobra corazón. 90 minutos. Alegría, disfrutar y un resultado. Dos juegan, uno gana. La ilusión siempre está en que seamos nosotros.
A partir de las 9 de la noche, Televisión Española retransmitirá la final por televisión. Pueden seguirlo además en el especial Copa del Rey de Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde. En segunda división se enfrentaron este viernes Málaga y Zaragoza con victoria andaluza 3-1. Por último, en el Giro de Italia, la victoria en la 13ª jornada fue para Ilnur Zakarin.
Hemos tenido suerte, ya se ha despertado Samuel del Río. Samuel, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Y tiene las portadas bien leídas encima de la mesa con una protagonista, vaya, unánime, podríamos decir, ¿no? ¿Quién es?
Sí, nosotros tenemos buena cara, pero no tan buena cara muestra hoy Theresa May en las portadas de los periódicos porque está literalmente llorando entre lágrimas. Es que ayer anunció que dará un paso al lado y dejará de dirigir el Partido Conservador en Reino Unido y también, evidentemente, cuando se elija un sucesor, dejará de ser también primera ministra. Y es que el Brexit ha acabado ya con Theresa May. Vemos en ABC, el Brexit derriba a Theresa May. Dice ABC que ha sido incapaz de controlar el caos del Brexit, dominar a los rivales en su propio partido y, bueno, que dimitirá el 7 de junio sin haber logrado salvar su acuerdo de salida de la Unión Europea. Y es que, como has dicho, Ángel, hasta tres veces ella ha sido rechazado ese acuerdo que ella trajo de Bruselas en el Parlamento, ¿no?
Diario El Mundo, la misma foto, yo creo, ¿no?
El Brexit devora a May y la Unión Europea advierte, el acuerdo no se toca. También lleva en portada El Mundo que Podemos ha votado a favor de los presos y Pablo Iglesias se ve vicepresidente. Y esa influencia que está teniendo Podemos, tanto en la mesa del Congreso votando que no, aunque no pudieron pues imponer su voluntad, porque la mesa, por unanimidad, pero suspendió a los presos.
Sí, que es por otro lado lo que, vaya, dice meridianamente claro la ley de enjuiciamiento criminal, pero bueno, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ha intentado dilatar todo ese proceso al máximo posible. Hemos estado una semana viéndolas venir, mareando la perdiz,
pidiendo informes.
Exactamente, informe tras informe y al final, pues eso, la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal. El diario El País te abre con este tema también.
Sí, PSOE, PP y Ciudadanos aprueban suspender a los diputados presos. La decisión, que contó con el voto en contra de Podemos, deja en el aire la mayoría de la Cámara. Y es verdad que veremos cómo acaba, pero podría rebajarse esa mayoría absoluta de 176 a 174 diputados, lo que curiosamente podría facilitar una investidura de Sánchez.
Sí, pero hay que ver si eso le interesa o no a los independentistas.
¿Renuncian a su acta o no renuncian?
Claro, podría facilitar la investidura de Sánchez porque con 174 no dependería directamente del voto independentista, pero con 176 sí, en esa horquilla nos movemos y a lo mejor lo que hacen es decir, bueno, pues que renuncien los diputados suspendidos a su acta, que corra la ley socialista y que vayan otros que sí puedan ejercer.
Junqueras, por ejemplo, sí va a renunciar porque se presenta al Parlamento Europeo. Sí.
Bueno, la razón, bueno, protagonismo, May sale en todas las portadas. Eso ya vamos sí, por sí. delante y vamos resumiendo.
Y la misma foto, May exit, la primera ministra, abandona entre lágrimas por su fracaso en la negociación de la salida de la Unión Europea. Y el titular, Iglesias desvela su gobierno ante Sánchez, perdón, con Sánchez, ante el 26, y me vaya mañanita llevo, Ángel, perdóname, da por hecho que será vicepresidente y que el PSOE lo anunciará tras la cita con las urnas. Eso es lo que adelanta la razón.
Tranquilo, Samuel, que seguramente Theresa May lleva una mañana peor que la tuya. Y vamos al diario La Vanguardia.
La suspensión de los presos puede afectar a la investidura. En vísperas de las elecciones, PSOE, PP, Ciudadanos dejan sin funciones a los procesados y, como estábamos comentando, la mayoría absoluta para elegir al presidente bajaría de 176 a 174.
Bueno, pues gracias, Samuel.
A ti.
En toda esta vorágine de actualidad, elecciones y, en definitiva, la vida que tenemos tan ocupada, bueno, pues a veces no nos paramos a pensar en algunas de las cosas más simples, pero que utilizamos muchísimas veces al día. El lenguaje, por ejemplo. Hay muchas frases, muchas palabras que las utilizamos y ni siquiera sabemos de dónde provienen. Son las frases hechas o los refranes. Y es que hay muchas curiosidades relacionadas con todo esto. Alex, hola de nuevo.
Hola, Ángel. Y vamos directamente a comentar el origen de algunos porque son historias súper curiosas y tenemos poco tiempo. Por ejemplo, ahora se puede decir que te he pedido ir al grano.
Sí.
Pues bien, esta expresión tiene ya su propio origen, viene de la agricultura, de la trilla, que es separar el grano de la paja, es decir, ir directamente a lo importante sin florituras.
Bueno, como esta que me acabas de decir, ir al grano, supongo que hay cientos.
Sí, no te lo puedes ni imaginar. He estado investigando un poquito estos días y todas o casi todas las frases hechas tienen un origen en la historia. Hemos seleccionado unas cuantas, por ejemplo, a buenas horas mangas verdes se usa, ya sabes, cuando alguien llega tarde, pues viene de la época de los Reyes Católicos, que existía una hermandad encargada de capturar a los delincuentes. Pues bien, estos vestían un uniforme de mangas verdes y, casualidad, la mayoría de las veces no llegaban a tiempo para capturarlos.
Acabar como el Rosario de la Aurora, ¿por qué?
Sí, esto es muy interesante porque en un pueblo de Cádiz existía una cofradía llamada precisamente el Rosario de la Aurora. Salían de procesión de madrugada y a veces en esas procesiones se encontraban con jóvenes, se puede decir, un poquito perjudicados y, bueno, había altercados.
Vaya, que venían de fiesta y...
Sí, correcto.
Y no, como que no cuadraba la situación. No. Bueno, así se las ponían a Fernando VII.
Esta me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el deporte y es a Fernando VII y no a Felipe II. Muchas veces lo he escuchado yo así. Era Fernando VII porque le gustaba mucho el billar, odiaba perder, como buen rey no podía perder, y sus cortesanos siempre les dejaban las bolas de billar perfectas para que ganase.
Que te dé morcilla, Alex.
Sí, no, no me digas eso, Ángel, porque ahora lo dices y, bueno, no es muy, muy grave, pero antiguamente era equivalente a que te deseasen la muerte. Y te preguntarás por qué, porque en épocas de rabia las autoridades ordenaban dar muerte a los perros callejeros que lo tenían, dándoles de comer morcilla envenenada con estricnina.
Bueno, es bastante curioso todo esto. Bueno, lo has sacado de un montón de libros que existen sobre el tema.
Sí, uno de ellos se llama, por ejemplo, Dichosos Dichos, y uno de sus autores es Antonio Cascón, que es profesor de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid, y con él hemos hablado y nos ha explicado algunos de ellos. Por ejemplo, hacerse el sueco.
Tiene que ver con el término latín socus, que significa zueco, el zapato, y tiene que ver con los comediantes en la antigua Roma llevaban ese calzado, el socus, y por tanto hacerse el sueco es un poco lo mismo que hacen ahora mismo los payasos, los zapatones, ¿no?, cuando se hacen los distraídos para hacer reír al público.
Mira por dónde. No tiene nada que ver con Suecia.
No, eso es. A mí me ha sorprendido mucho. Lo que ha pasado es, y que suele pasar con muchas palabras latinas, es que al transmitirse se ha cambiado la pronunciación de zueco original a sueco. Y el siguiente es brillar por su ausencia.
Junia era la hermana de Bruto, el asesino de César. Estaba casada con Casio, el otro asesino de César. Cuando murió esta mujer, Junia, en los funerales, normalmente en los entierros se paseaban las imágenes de los antepasados y pasearon todas las imágenes menos las de Bruto y Casio, que en realidad, al no estar presentes esas imágenes, brillaron más que si hubieran estado.
Ah, claro, que se hicieron de notar, evidentemente.
Claro, eso es. Muchas veces se dice que en los eventos el que falta es el que más se nota. Y dejamos ahora, Ángel, los refranes para algo muy típico, muy español, que es el arte del insulto.
¡Cabeza canasto! ¡Sarnoso, piajoso, lindroso,
¡Asqueroso Zumayo! ¡Zamarro!
¡Sí, no me digas así! ¡Mugroso!
Bueno, el gran José Mota, eso se dice que no hay ningún idioma mejor como el español para quedarse a gusto, vaya, sí. ¿No? Bueno, y de esto también hay un libro, de hecho uno que salió a la venta hace muy poco llamado Me cago en palabrotas, insultos y blasfemias, que habla de cómo se insultaba, por ejemplo, en el siglo de oro español. Su autor es Sergio Parra y está ahora mismo al otro lado del teléfono. Hola, Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es tu top 3 de insultos o palabrotas históricas?
Uf, me lo pones muy, muy difícil, ¿eh? Pero seguramente, como tú dices, en español hay mucha creatividad en cuanto a insultos y palabrotas, pero yo creo que hay un idioma que supera a todos los demás, que es, ¿sí?, el yidis, que a la hora de formular insultos pues resulta muy específico y de hecho, por ejemplo, a la hora de llamar tonto a una persona, pues tiene palabras distintas para llamarle tonto, para llamarle necio además de inepto, para llamarle tonto de remate o sin remedio, para llamarle también que es una persona amable pero fácil de engañar, para decirle tonto a la vez que es introvertido, es decir, tonto introvertido a la vez, o tonto sin suerte, es decir, tiene muchas palabras distintas.
Todos los matices de la tontuna.
Eso es, eso es, y eso me encanta en cuanto al yiddish.
¿Y cuál dices que era el idioma?
Yiddish.
Ah, mira, ¿cuál era el más común de los insultos en el siglo de oro? Por ejemplo, ¿cuál es el insulto típico que utilizaría Quevedo con Góngora?
Pues mira, en esa época, palabras que se han ido perdiendo, y es una pena porque son muy, muy, muy creativas e incluso parecen poéticas en algunos sentidos, ¿no? Como es, por ejemplo, zurumbático, ¿no?, que es aquella persona que es una persona lela o atontada, sí. O mamacayos, que también es el tonto, el pusilánime, o zurcefrenillos, ¿no?, que es el que realiza actividades propias de una persona insensata, ¿no? O incluso chiclicuatre, que ahora se ha puesto más o menos de moda, pero aquel entonces también se usaba bastante, que es el mequetrefe, sí, ¿no?, el piltrafilla, ¿no?
Sergio, ¿cuándo crees que se decían más palabrotas, antes o ahora?
Siempre se han dicho palabrotas en todas las épocas. Lo que pasa es que actualmente se ha desacralizado un poco el uso, es decir, que al final, pues, bueno, no está tan mal visto que usemos palabrotas. Sin embargo, por contrapartida, hemos aumentado nuestra sensibilidad a otro tipo de palabras que consideramos ofensivas, ¿no?, y que nos han abocado, pues, por ejemplo, al lenguaje políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, en negro, pues ya es raro decirlo y tenemos que decir persona de color, ¿no? Y en Estados Unidos, pues incluso el término niga, que es negrata, es más grave que cualquier otra palabra que podamos imaginar a nivel de insulto, y de hecho usarla de manera reiterada en un medio de comunicación actualmente pues puede suponer incluso una multa, ¿no?, en Estados Unidos.
Actualmente supongo que son las redes sociales y demás entorno pues avanzado, podríamos decir, con respecto a lo que ha sido el siglo XX y todo lo que venía anteriormente, lo que está generando un cambio en el lenguaje.
Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, las redes sociales es muy curioso porque yo creo que junto con el contexto del coche, la conducción, es el lugar donde somos más deslenguados, seguramente porque no tenemos un feedback continuo con la persona con la que estamos hablando, y eso nos permite, bueno, no calcular muy bien el daño que estamos haciendo, pero a la vez, como tenemos el poder de llegar a cualquier persona, podemos ser censurados o cuestionados por todos los demás. Y eso también permite que seamos muy deslenguados, pero a la vez también intentemos no ofender, pues eso, lo políticamente correcto, si lo que pretendemos es, bueno, es acaparar un poco de respeto, ¿no?, por nuestro trabajo o por lo que sea.
Pues Sergio Parra, autor del libro Me cago en palabrotas, insultos y blasfemias. Gracias por habernos acompañado, por aportar, bueno, este dato curioso y que forma parte del lenguaje, porque, bueno, las palabrotas al final nos pueden sonar mejor o peor, depende también del contexto, pero desde luego forman parte del lenguaje y de la forma de expresarse de los españoles de toda la vida. Sergio, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, que decías que te habías apuntado alguna de las palabrotas, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha gustado lo zurumático.
Pues acaso tú y yo tenemos un problema. ¿O?
Sí, y para que no sepas exactamente qué te estoy diciendo, pero estoy yendo ahí.
Bueno, ahora sí lo sé, después de, porque he hecho la entrevista contigo, te lo
eso,
recuerdo.
Eso es verdad.
Bueno, Alex, muchas gracias.
Chao, hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Buscamos los estrenos de esta semana, lo hacemos con Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE de 13 Televisión. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Estreno importante el de esta semana, viene de la mano de Disney, superproducción, sí, sí, de esas películas de dibujos animados que se han llevado a los personajes en reales, vamos a decir.
Esto, ¿no? Se ha puesto en versión real lo que ha sido un clásico moderno en este caso, de la factoría de animación de Disney. Había mucha expectación y un cierto temor, sobre todo después, sí, de ver el tráiler.
Sí.
Pero bueno, en fin, yo creo que ha quedado bastante bien.
Es la otra más de una serie de películas. Vimos Dumbo y ahora, sí, va a pasar con Aladdin.
Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Os concederé 3 deseos.
¿Puedes hacerme un príncipe?
Es la hora del espectáculo.
No, yo mando aquí, ¿vale?
Bueno, ¿qué? ¿Cómo están las
expectativas? Pues mira, después de lo que he dicho, hay que decir que es bastante mejor que el tráiler, lo cual ya es una... y luego, en comparación con la demás, depende de dónde pongas el nivel. Porque, claro, El Libro de la Selva es una obra maestra de la historia del cine de animación. La versión moderna también. En 3D, ser magnífica. Cenicienta, La Bella y la Bestia y Dumbo están bastante bien, pero si te das cuenta son todas más bien serias, dramáticas. Uh-huh. Este es el lado cartoon del cine de animación, lo era ya. La película de 1992 de Ron Clements y John Masker, que era muy divertida, y esta también lo es. Con lo cual hay que analizarla de un modo distinto. ¿Es mejor, es peor? Mira, es que es un cartoon y es un musical, estricto. Cosa, sí, que no era El Libro de la Selva, la nueva versión. Entonces dice, aquí se ponen a cantar. Y además le han dado un toque Bollywood. O sea, ese es un dato clave. Si te gusta Bollywood, el colorido, el follón, y te ríes con Will Smith está muy bien. Lleva un tiempo en baja forma y aquí está muy divertido. Los dos protagonistas, espléndidos. Bailan muy bien, son muy Bollywood, son muy étnicos. El que quizá es más discutible es el malvado, ¿no? Que
Jafar.
Claro, porque Jafar es un personaje muy carismático. Y entonces Marwan Kenzari lo hace bien, pero ahí yo hubiese puesto a Jeremy Irons o alguien así, porque entonces hubiese subido bastante. Jasmine tiene más papel, tiene canciones nuevas, son buenas, estamos en época del empoderamiento, sí, en ese sentido la película se actualiza bastante bien, es muy divertida para toda la familia. ¿Qué quieres que te diga? Pues que estaba bastante bien.
Pero vamos con la siguiente película, se llama Como pez fuera del agua.
Papi, he conocido a un chico.
Y también he conocido a su madre.
Explícame qué quiere tu hija de mi hijo.
Una familia modesta, pero auténtica.
Durará lo mismo que un gato en la autovía.
Ese es el título original,
sí,
un gato
eso estaba
en la
viendo.
Autovía.
Un pez fuera del agua y el título original en italiano es Come un gato in tangenziale.
Bueno, es que claro, en Italia, como conducen además, o sea, un gato en la tangencial dura más o menos que una saliva en una plancha, que dirían los andaluces, ¿no? Pues aquí no hay un término exacto. Y es divertida, es de estas comedias sociales de un tío que aquí no había estrenado, Ricardo Milani, he tenido la suerte de entrevistarlo. Claro, ha trabajado como ayudante de dirección de Mario Monicelli y de Nanni Moretti, ¿qué más quieres, no? Es un cóctel de popular e inteligente. De hecho, la entrevista era un filósofo el tío, ¿no? Diciendo cómo el cine tiene que ser popular, pero a la vez llegar a grandes temas. Y en ese sentido hace un cóctel de neorrealismo, comedia disparatada y nuevo cine social, más humano que ideológico, que funciona muy bien. Es el encuentro entre dos mundos. El típico progre que está sacando dinero para las periferias, sí, en un organismo de estos públicos, pero no pisa una periferia en su vida, vamos. Y
sí,
entonces
postureo.
la pisa cuando su hija adolescente se enamora de un macarra, de un barrio, macarrilla, es simpático, de un barrio de Roma, de esto súper violento, claro, la madre mal hablada, llena de tatuajes, pero el amor tiene cauces insospechados y por ahí surge muy italiana. A mí me ha gustado bastante, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues...
Y después de entrevistarle a él todavía más, porque a través de la comedia se pueden contar cosas muy interesantes, aquí también con esa cierta incorrección política respecto a cierta progresía, con lo cual se deja ver muy bien.
La siguiente, Blaze.
Okidoki, Smokey, here we go. Let me ride in your...
Bueno, esto mucha gente dirá que es country. No, no es country, es folk. Pero bueno, está entre los dos géneros. Es uno de los grandes de los dos, menos conocido que muchos de ellos. Blaze Foley nació en el 49, nació en el 89. Y Ethan Hawke, el chaval que se puso de pie en la escena final del Club de los Poetas Muertos, sí, gritando, sí, sí, oh capitán, mi capitán, y que luego ha protagonizado varias sagas bastante románticas, interesantes. Aquí es su sexta película como director, porque ha hecho bastantes
documentales. Es el director.
Es el director. Si no aparece en la película, en un personaje muy pequeñito. Y ha fichado a otro cantante, joven Ben Dickey, que se ha lucido totalmente en esta película. La recreación de la vida siempre tormentosa de este cantante de folk, a través de los diarios de los recuerdos de su esposa, Sybil Rosen. Con lo cual, como melodrama funciona fenomenal. La selección de canciones es magnífica. Al que le guste este género, el country, el folk, lo que queráis. Pero es un poquito pesadita, la verdad. O sea que no es para todos los estómagos ni para todos los gustos. Te tiene que gustar este tipo
de música. Siguiente película en cartelera, El Hijo.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Sé que lo estás pasando mal, que te sientes diferente de otros niños.
Quiero hacer el bien, mamá, de verdad.
Bueno, esto es como El lado oscuro de Superman. Si Superman, en vez de un superhéroe, fuese un supervillano, ¿qué dirían sus padres? ¿No? Pues es lo que pasa, porque el niño va descubriendo poco a poco eso. Bien, no está mal, es muy gore. A mí me entra la risa. Total, de terror total. Es el típico niño que dice, bendito sea Dios.
Una película,
niño, ¿no?
Un niño chungo.
O sea, un niño muy chungo, muy chungo, muy chungo, ¿no? O sea que muchos sustos, mucho petardeo, mucho efecto visual. Y es la primera gore de la semana. Luego nos llega la siguiente, que es más terror psicológico. Tiene más interés, aunque quizás es peor película. Pero bueno, tiene su interés, ¿no?
La última lección.
Son cosas de adolescentes, ya está. Llegan al límite. ¿Qué estáis tramando?
¿Necesita nuevas emociones?
¿Por qué lo hacéis?
No quiere afrontar la realidad.
Estáis todos locos.
Bueno, este es un grupo de chavales en un colegio francés de élite. Son los mejores, súper listos. Y son muy inquietantes. Ha suicidado un profesor y el que le sustituye, que es homosexual, por cierto, llega allí y van a por él. No se sabe muy bien por qué. Es tipo La Ola, esta película. Entonces, pues unos tíos que están obsesionados con lo apocalíptico, con la ecología llevada al límite.
La típica
entonces,
película adolescentes.
Sí, pero muy inquietante. Muy inquietante también. Son muy chungos también estos adolescentes. Pues y chico, la última de terror esta semana, desde el título ya te dice por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, el título es La Viuda.
Creo que ha ido dejando bolsos por ahí esperando a que alguien se los devuelva.
Y tú lo has hecho.
Me está dando mucho miedo. ¿Por qué haces esto?
Deberías saber algo sobre Greta.
Intenta librarte de Greta.
Bueno, el efecto de la puerta es
Greta,
mítico, es clásico.
Greta es Isabel Huppert, que cuando se pone es muy inquietante. Una viuda que está en búsqueda de una hija que la acompañe, pues está muy sola, y va dejando bolsos en el metro de Nueva York hasta que cae Chloe Grace Moretz. A mí también, se pasan cuatro pueblos y luego está, es Neil Jordan, está muy bien rodada. Ha hecho películas como Entrevista al vampiro, La extraña que hay en ti, pero es muy B, es muy serie B, y quien piensa pierde, o sea, ¿por qué no llaman a la policía? ¿Por qué no enciende la luz? En fin, típicas preguntas de estas que se las perdonas a Hitchcock, a Neil Jordan no tanto. Eso sí, la canción que estamos escuchando, que la podemos dejar como recta final, es magnífica, porque luego las propuestas españolas son Elisa y Marcela, que es un fallo, en mi opinión, de Isabel Coixet, porque es la historia real de dos lesbianas a principios del siglo pasado que se casaron por la iglesia porque una se hizo pasar por mujer. Es pesadísima la película, le dieron mucho en Berlín y después de haberla visto en blanco y negro, muy pesada, dos horas, muy ideológica, muy explícita en el tratamiento del sexo, no sé muy bien dónde ha querido ir Isabel Coixet, me parece de sus películas más flojas. Luego Regresa al Cepa, es un buen documental de Víctor Matellano sobre el follón que se montó en plena transición con la película El crimen de Cuenca de Pilar Miró, que fue la primera película prohibida durante la transición. Es muy interesante porque los testimonios son muy, muy jugosos. Acaba con una canción de Rosa León, que hacía tiempo yo no escuchaba nada de ella. Y, o sea, es valiosa. Es valiosa la película, aunque ciertamente es un poquito parcial y un poco criticable, pero los testimonios son muy buenos, todos los que tiene.
Pues nada, Jero, muchas gracias.
A ti.
Oh.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco o operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Farmotec.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban, entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama SUV líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama SUV de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan, innovation that excites.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 25 de mayo, en el que lo primero que vamos a hacer es asomarnos a la ventana, comprobar que el sol ya está alumbrando nuestro país. Es una de las imágenes de las últimas horas. La primera ministra británica, Theresa May, compungida, en llanto, mientras anuncia su próxima dimisión el 7 de junio, por su incapacidad de sacar adelante un Brexit acordado con Bruselas. Quiso ser May una nueva dama de hierro y tanto ha pesado el hierro que se ha hundido políticamente. Su gestión para sacar adelante el Brexit ha sido un caos y no ha podido convencer de los acuerdos con Europa ni a la oposición ni a su propio partido. La primera de las tres veces que le tumbaron su plan de salida, May pudo haber cortado por lo sano, pudo haber convocado elecciones o incluso un segundo referéndum, pero decidió seguir adelante y seguir negociando. Le volvieron a tumbar su plan, su acuerdo con Bruselas, otras dos veces más. Lo único que ha conseguido ha sido liar todavía más el nudo gordiano que hay en el Reino Unido con el Brexit y al final pues acaba renunciando. Como herencia solo deja dos opciones, lo del Brexit duro, a la brava, un Brexit sin acuerdo, que es muy probable, y no, desde luego, no viene bien a nadie, o bien la otra opción, que el Reino Unido dé un volantazo y acabe por renunciar a salir de Europa. Después de la que se ha montado, pues al final que la cosa quede en nada. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Si en el Reino Unido, desde luego, tienen un lío político considerable, no lo es menos el lío que tenemos montado por aquí, por España. Les cuento, tras las elecciones generales fueron elegidos como diputados del Congreso cuatro políticos independentistas, ahora mismo encausados por rebelión en el Supremo. Están en prisión: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. La semana pasada ya recordábamos en este mismo espacio informativo que la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara en su artículo 384 bis. Ahí se establece la suspensión de los derechos y deberes de los diputados que estén sometidos a un procesamiento por hechos relacionados con la rebelión. Exactamente, es el caso en el que están procesados estos diputados presos. Bueno, pues a pesar de la claridad de la norma, hemos estado una semana mareando la perdiz entre el Supremo y la Mesa del Congreso, con la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, intentando ganar todo el tiempo del mundo. Hasta que ya no ha podido más, no le ha quedado otra que asumir lo inevitable. Los letrados del Congreso, previa consulta, han confirmado esa evidencia y han recomendado la suspensión inmediata de los diputados independentistas procesados. Esa suspensión ha sido aprobada con los votos del Partido Socialista, una vez que han dicho los letrados que adelante, del Partido Popular y Ciudadanos, y solo el voto en contra de los dos representantes de Podemos en la mesa. Ahora bien, el escenario que se abre a partir de ahora no es menos complicado. Con esto no se soluciona nada, más bien se enrolla un poco más. Y parece sacado de una novela de enredos. Vamos a intentar explicarlo. Bueno, el Congreso tiene 350 diputados activos, con lo que para una investidura normal, la mayoría se sitúa en la mitad más uno, es decir, 176 diputados. Esto es lo normal. Pero si, como ha ocurrido, cuatro diputados son suspendidos, la capacidad de voto se reduce a 346 diputados. 350 menos 4, 346. Y la pregunta es, ¿se reduce también la mayoría necesaria para la investidura? Pues puede ser. De 176 diputados en condiciones normales, la mayoría se podría reducir a 174. Y en ese caso, la investidura de Pedro Sánchez podría salir sin depender de los independentistas o los protarras de Bildu. Le bastaría el apoyo de Podemos, de Compromís, de Coalición Canaria, del regionalista Revilla y, ojo, también del PNV. Pero podría salir adelante. Es decir, el PSOE saldría ganando con esa reducción de la mayoría necesaria. Pero para liar todavía más todo el asunto, puede pasar otra cosa: que los diputados que ya están suspendidos renuncien a su acta y que otros, sin tener una causa pendiente con la justicia, ocupen su puesto. En este caso, la mayoría volvería a quedarse como está, 176 diputados, y Sánchez volvería a depender de los votos independentistas. Este es un dilema importante, ¿eh?, para Junts per Cat, para Esquerra Republicana, para los independentistas, porque si renuncian a su acta, renuncian a esa baza política de tener diputados presos, pero, sin embargo, ganarían en sentido político porque obligarían a Sánchez a depender de nuevo de sus votos, de los votos independentistas. Y todo esto, al final, ¿de qué depende el que sea una mayoría u otra? Bueno, pues depende de lo que digan otra vez los letrados de la Cámara. Ellos deben de aclarar ahora si la suspensión de los diputados independentistas hace variar o no hace variar la mayoría necesaria para una investidura. Menudo lío que tenemos encima. Bueno, hay un antecedente. En 1989, para la investidura de Felipe González, se redujo la mayoría necesaria. Pero en ese caso se trató de un asunto relacionado con la impugnación de una serie de resultados en determinadas circunscripciones electorales y no era un proceso judicial en marcha como ocurre ahora mismo. Y en medio de este lío, pues estamos viviendo la jornada de reflexión para las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Más de uno dirá que por fin acaba el intenso periodo electoral en el que hemos estado viviendo ya durante varios meses. Bueno, pues ya queda poco. Mañana domingo a votar, el que quiera. Y luego ya vendrán los pactos a todos los niveles, que eso también está por venir. Mañana será un día para poner las claves de estas autonómicas y municipales, que las hay y muchas. Ya avanzamos que toda la jornada electoral se podrá seguir en los sucesivos boletines con un amplio despliegue de los servicios informativos de la cadena COPE por toda España y a través de nuestra página web. cope.es. A las 8 de la tarde, con el cierre de las urnas, va a arrancar ese programa especial Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente de un amplio equipo que contará también con Pilar Cisneros en el centro de datos o con Fernando de Haro recorriendo las sedes de los principales partidos políticos. Eso será mañana domingo. Por lo pronto, hoy es sábado 25 de mayo y tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El gasto en pensiones se dispara.
En mayo superó la cifra récord de 9.600 millones de euros, un 30% más que hace una década. La de jubilación alcanza de media los 1.100 euros. Las más altas se pagan en el País Vasco, las más bajas en Extremadura.
La policía francesa difunde una foto del sospechoso del atentado de Lyon.
Y pide colaboración ciudadana para detenerle. En la imagen de una cámara de seguridad y difundida por la policía, el hombre lleva gorra, gafas de sol y un pañuelo tapándole la cara. La explosión de el artefacto con metralla ha dejado 13 heridos leves.
Un juez federal paraliza los fondos para el muro de Donald Trump.
La decisión impide desde ya la utilización de fondos del Departamento de Defensa para construir partes del muro fronterizo con México. Mientras tanto, Trump ha anunciado el envío de 1.500 soldados a Oriente Medio por la creciente tensión con Irán.
Y vamos también a dar un apunte del tiempo. El fin de semana empieza hoy sábado al menos, algo inestable.
Con lluvias en el norte y este peninsular, Ángel, alerta amarilla en Lleida por lluvias en Girona por el oleaje y por viento en parte de Zaragoza. El domingo, día de elecciones, se prevé una mejoría muy notable.
Buscamos a esta hora también el comentario de la información deportiva que llega con el director del partidazo de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Se acaba el fútbol de élite en España con un partido que reúne muchísimos alicientes, aunque en diferentes ocasiones se ha querido desprestigiar la fiesta de fin de temporada con las críticas a la Copa del Rey. Es un escenario magnífico, como Sevilla. Dos aficiones que desplazan decenas de miles de seguidores como las del Valencia y el Barça. Y un partido de lo meramente deportivo que enfrenta a dos equipos con dos trayectorias, con objetivos y con caminos absolutamente antagónicos. Porque para el Valencia este es el partido de la ilusión y para el Barça es el partido de la necesidad. Los azulgrana no se pueden permitir un traspiés que pueda volver a mover los cimientos del club y que podría poner en una situación muy delicada a Ernesto Valverde, ayer eso sí, sólidamente respaldado por Leo Messi y por Gerard Piqué, quienes por cierto hicieron un acto de contrición por lo sucedido en Anfield, algo que difícilmente van a olvidar. El Valencia por su parte quiere poner la guinda a una recta final de temporada espectacular. Después de superar una situación delicadísima, Marcelino ha llevado al equipo a la Champions y tiene ante sí la posibilidad de reeditar un título que consiguió por última vez hace 11 años, y además lo haría en el año de su centenario. Así que no va más. La final de la Copa del Rey está ahí, nos servirá para despedir una temporada en la que, por lo general, ha habido más sinsabores que alegrías. Ojalá sea un excelente broche a esta temporada.
Bueno, vamos con los sonidos que han formado parte de la actualidad en las últimas horas. El Brexit ha podido con Theresa May. La premier británica anunciaba, entre lágrimas, que dimite como líder del Partido Conservador.
He mantenido informada a Su Majestad la Reina en todo momento y seguiré sirviéndola como primera ministra hasta que el proceso haya concluido. Me pesa y siempre me pesará profundamente no haber sido capaz de ejecutar el Brexit.
Desde luego. Nicolás Maduro se entromete en la guerra comercial entre Estados Unidos y China anunciando inversiones con el gigante chino Huawei.
Y ha ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas.
Este viernes se celebraba en el Vaticano la jornada El fútbol que amamos. Así explicaba el Papa Francisco ante 5.000 jóvenes lo que significa el fútbol y el deporte para los más pequeños.
Possiamo venderlo che dietro una palla.
Detrás de una pelota rodando suele haber un niño con sus sueños y aspiraciones, con su cuerpo y con su alma. El deporte no solo son músculos, sino toda la personalidad del niño.
Y también en Roma se está celebrando la Asamblea General de Cáritas. La secretaria general de Cáritas España, Natalia Peiro, aseguraba aquí en la linterna de la Iglesia en COPE que nuestro país está configurando una sociedad desigual y desligada.
No todo el mundo se ha podido recuperar después de estos 4 años de recuperación, sino que las personas que están en el último escalón de esa fila pues están cronificando su situación, están teniendo más dificultades para acceder al empleo y sobre todo están sufriendo pues la indiferencia de los que estamos viviendo ese desarrollo o esa recuperación y nos olvidamos de que hay gente que se ha quedado atrás.
Son las 8 y 11 minutos, son las 7 y 11 en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, son las 8 y 13 minutos ya de la mañana, las 7 y 13 en las Canarias. Saludamos a doña Ana Pastor, actualmente es vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso por el Partido Popular y ha sido durante 3 años, lo saben, presidenta de la Cámara de los Diputados. Doña Ana, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, finalmente, después de idas y venidas al Supremo, después de informes, se ha suspendido como diputados a los políticos catalanes presos, procesados en esa causa del procés. Lo que ha pasado esta semana en el Congreso ha sido la crónica de una suspensión anunciada. No sé si alguien esperaba otra cosa diferente.
Bueno, como sabe, yo misma me manifesté ya el primer día en el sentido de que la aplicación del 384 bis, como usted ha señalado antes, ese artículo de la ley de enjuiciamiento era de aplicación automática y así se ha reconocido. Se ha tardado un poco, pero finalmente se nos dio la razón, se me dio la razón de que había que hacerlo inmediatamente.
Uh-huh. Se abren ahora otros escenarios una vez que estos políticos presos han quedado suspendidos como diputados. La actividad de estos diputados ha quedado suspendida y estos pueden ahora renunciar o no a su escaño. Si no renuncian, se vería afectada la aritmética de la Cámara y de 350 diputados se quedarían en 346. Si hay menos diputados, cabe la posibilidad de reducir también la mayoría absoluta necesaria y esta es una circunstancia que beneficiaría al PSOE, que podría incluso no depender de los votos independentistas. La pregunta es, si se reduce el número de diputados activos, inmediatamente se reduce la mayoría necesaria, señora Pastor, o la mesa tiene algo que decir en esto?
Bueno, primero de todo decirle que con respecto al tema de la suspensión, de la declaración automática de suspender a los 4 señores que están encausados, uh-huh, esa sí que es una decisión que era automática y que, por lo tanto, donde no hay nada que informar, a mi juicio no había nada que informar, sino que la ley es cumplir la ley y nosotros en la mesa no es un órgano político, es un órgano de gobierno y por lo tanto estamos allí para aplicar la ley, para interpretarla en el caso de que haya que interpretar algo, pero en el caso del artículo de la ley es clarísimo. Y en este caso que usted dice, ahí yo sí fui la que pedí en la mesa de ayer a los servicios de la Cámara que nos informaran al respecto, porque creo que es un tema que es muy relevante y desde luego que jurídicamente hay que aclararlo. Por lo tanto, a la próxima mesa, entiendo que será la próxima semana, tendremos el informe de los servicios de la Cámara, porque sí que ha habido alguna manifestación al respecto, pero en relación, por ejemplo, al Parlamento de Cataluña, pero que no tiene nada que ver su reglamento con el reglamento de la Cámara.
Sí, bueno, hay un antecedente también en el Congreso, en 1980, 1989 en referencia.
Pero de otro caso lo ha hablado usted, pero me estoy refiriendo al tema del propio quórum de todos de los 350 y eso nos ha producido.
En todo caso es una posibilidad que está ahí encima de la mesa y esa posibilidad políticamente o sí tendría por lo menos un reflejo político en los votos necesarios que en este caso, si se redujera esa mayoría necesaria, sí podría beneficiar al Partido Socialista. Otra cosa es... sí.
Yo lo que creo que es relevante es que se esté hablando de las mayorías, porque efectivamente después del resultado de las elecciones generales parecería, con la celebración que ha hecho todo el mundo, parecería que es que había una mayoría por parte de quien aspira a ser presidente del gobierno. Y en este caso, como sabe, pues los números tienen que dar. Y desde luego lo que sería bueno para nuestro país es que todos los que defendemos la Constitución fuéramos todos los 350.
Ana Pastor, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias. Muy buenos días a todos y a sus oyentes.
Samuel del Río, muy buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Buenos días.
Bueno, el lío patrio que tenemos aquí montado en el Congreso de los Diputados, con lo que comentamos ahora mismo con doña Ana Pastor, precisamente a propósito de si se rebaja la mayoría o no se rebaja. Todo eso está pendiente, como os decía, de una decisión de los letrados, pero sí que es verdad
ella
que...
Ella ha defendido que la suspensión es automática, según la ley de enjuiciamiento criminal.
Esa es la primera fase, que la primera fase era la suspensión. Efectivamente, la ley de enjuiciamiento criminal lo deja meridianamente claro, pero bueno, la actual presidencia de la mesa comenzó a pedir informes y demás, y al final todo eso se ha dilatado una semana. El hecho es que ya están suspendidos de derechos y deberes, en función de esa ley de enjuiciamiento criminal, esos cuatro diputados en prisión preventiva, y a partir de ahora, bueno, pues se abre ese escenario, si afecta o no la aritmética parlamentaria a la mayoría que puede necesitar Pedro Sánchez, si se quedan 176 como está ahora mismo en una condición
normal, o baja
a 174. Ya veremos a ver lo que pasa, porque eso está todavía por ver. En las portadas, Samuel, una protagonista de excepción, una protagonista que se llama Theresa May.
Sí, con gesto compungido, entre lágrimas, May ha dicho adiós. El ABC abre con el siguiente titular: el Brexit derriba a Theresa May. Y es que ha sido así, porque por tercera vez, hasta tres veces, ha rechazado el Parlamento Británico su acuerdo con Bruselas para salir de la Unión. Y bueno, dice ABC que ha sido incapaz de controlar el caos del Brexit y dominar a los rivales en su propio partido. Y en el editorial, Ángel, ABC ahonda en esta salida de Theresa May de la dirección de los Tories, el Partido Conservador en Reino Unido. Dice que en lugar de dimitir entre lágrimas, la Premier debería haber reconocido que la certeza con la que abrió su mandato, ese Brexit significa Brexit, no se correspondía con la realidad. Habla de la oposición del Partido Laborista y llama a Jeremy Corbyn un marxista trasnochado que está, bueno, torpedeando la política a nivel europeo también, que el Brexit va a ser una desgracia para Europa, pero está siendo ya una catástrofe para Reino Unido, y que, bueno, la renuncia a la aplicación del artículo 50, ese arma que el Tribunal Europeo de Justicia le ha concedido a Reino Unido, se puede invocar, se puede retirar hasta el último segundo del 31 de octubre, es decir, que Reino Unido podría hasta el último segundo seguir en la Unión Europea, y todo depende de lo que decida el que sea o la que sea nuevo primer ministro británico.
Anda, que si después de toda la que se ha montado, con los años que llevamos aquí negociando y demás, al final optan por seguir igual y quedarse dentro de la Unión Europea, hombre, sería bueno para todos, pero es que el ridículo sería...
No lo descartes,
más que No, aquí no se puede descartar absolutamente nada. Bueno, habría que decir que Theresa May ha tenido una postura paradójica, porque ella en su día, en el referéndum, en la campaña que hubo en el referéndum, defendió...
Remain.
Sí, que se quedara el Reino Unido dentro de la Unión Europea, y luego cuando accedió al puesto de primera ministra, pues dijo aquello de Brexit significa Brexit, es decir, que lo voy a llevar adelante. El caso es que después de tanto tiempo, precisamente lo que se ha llevado por delante ha sido el Brexit a Theresa May y no al revés. Pero en fin, son cosas
la segunda cabeza, porque Cameron ya tuvo que ir.
Sí. Y espérate. Bueno, vamos a ver el diario El Mundo.
El Brexit devora a May y la Unión Europea advierte: el acuerdo no se toca. Es decir, ya no se va a renegociar ese acuerdo entre Bruselas y Reino Unido. Y de David Cameron, precisamente, habla El Mundo en su editorial. Hablan de su irresponsabilidad que protagonizó con la convocatoria del referéndum, que hay que aprender de los errores, que los referéndum pues los carga el diablo, podríamos decir. Y bueno, por otro lado, Boris Johnson, que empuja ya para ese Brexit duro que nadie desea, pero que es su gran baza para hacerse con Downing Street. Y bueno, en medio de todo esto, una visita de Trump, y en medio de todo esto, unas europeas que ya han votado y que sabremos los resultados el domingo, y los nuevos eurodiputados británicos se van a ver obligados, curiosamente, a ejercer una representación en el Parlamento Europeo en la que no creen tras tomar posesión de sus escaños.
Bueno, y lo que le falta ya al todo el lío este del Brexit es que aparezca Donald Trump a meter baza, a dar su opinión, el perejil de toda la salsa, la que se puede montar. Bueno, a ver, venga, el diario El País.
Bueno, PSOE, PP, Ciudadanos aprueban suspender a los diputados presos, y lo hemos estado hablando, lo has hablado con Ana Pastor, esa decisión que contó con el voto en contra de Podemos deja en el aire, como decías, la mayoría de la Cámara. Bajará en dos o se quedará en 176 diputados, la mayoría absoluta, y la foto es para May. Dice El País que su dimisión eleva el riesgo de un Brexit duro. El diario La Razón, foto para Theresa May también entre lágrimas ayer al anunciar su dimisión para el próximo 7 de junio. May exit. Abandona entre lágrimas por su fracaso en la negociación. Sí, May exit.
Sí, sí, sí.
Además, fuerte. Que ha sido en el mes de mayo.
Ah, mira.
May es mayo también, o sea que está muy bien tirado esta portada de La Razón.
Sí, sí, sí. El titular es otro.
Sí, dice que La Razón, que Iglesias desvela su gobierno con Sánchez ante el 26M. Esas son las intenciones de Iglesias, que ayer se, bueno, dejó bueno, claro su deseo de ser ministro, que sería lo lógico,
en fin,
el sentido
gobierno,
común.
También es verdad, Samuel, que el gobierno empezó diciendo no es no a cualquier presencia de Podemos o Unidas Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez, y ahora ya esa puerta, que al principio parecía cerrada con llave a cal y canto,
la han entornado solo.
Sí, ahora, bueno, ahora digamos que está entreabierta. Uh-huh. Bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. El diario La Vanguardia.
La suspensión de los presos puede afectar a la investidura. Ah. En víspera de elecciones, PSOE, PP, Ciudadanos deja sin funciones a los procesados. Y como decíamos, la mayoría absoluta para elegir al presidente bajaría de 176 a 174. Y a lo mejor, Ángel, si baja a 174, ya no necesitaría Sánchez a los independentistas y tendría una investidura mucho más rápida con Podemos en el gobierno, quién sabe. A lo
mucho
mejor
más rápida, no lo sé, porque para que se den esas cuentas de Pedro Sánchez, es decir, que no necesitase a los independentistas, ya tendría que empezar a pactar, empezamos a sumar, con Coalición Canaria. Tendría que pactar con el regionalista Revilla, el de Cantabria.
Que tiene un escaño.
Tendría que pactar, bueno, con Podemos más o menos lo tiene fácil. Con Compromís también tendría que pactar. Y además anda por ahí el PNV. El PNV también tendría que llegar a un acuerdo con el PNV.
Gran protagonista de la moción de censura, que puede volver a serlo ahora.
Claro, puede volver a serlo ahora, que bueno, evidentemente no le va a decir, bueno, presidente, lo que usted quiera, le vamos a apoyar sin ningún tipo de condiciones, no.
Le van a pedir grano, como le hicieron
como
a Mariano.
Como es tradicional, sí. El PNV pedirá algo a cambio. No sé si hay algo más en la prensa,
bueno,
que quieras destacar.
La foto de Lionel Messi, que después de 4 años sin dar una rueda de prensa, se ha vuelto a sentar frente a los periodistas, el astro argentino del FC Barcelona, y bueno, y sigue muy dolido por la derrota que sufrieron en Anfield contra el Liverpool, que les dejó fuera de la final de Champions, pero que hoy, contra el Valencia, podrían ganar la Copa del Rey, porque juegan la final esta noche.
Es curioso que todas las portadas de los periódicos, sin excepción, coinciden en la misma fotografía.
Y casi el mismo momento,
sí, sí.
Cuando rompe a llorar.
Pues exactamente, yo creo que efectivamente la firma es el detalle, lo firma la fotografía, la agencia Reuters, uh-huh. En este caso, que es el fotógrafo que captó ese gesto compungido de Theresa May.
Estar en el momento adecuado.
Efectivamente.
Para hacer esa foto.
Muy, muy importante en el periodismo. Me llama la atención una cosa del diario El País, que, bueno, de alguna manera habla sobre lo que está ocurriendo en el Everest, donde se están formando auténticas colas de alpinistas para intentar alcanzar la cima. Lo que te hace preguntarte si es tan fácil subir 8.000 metros de altitud y llegar hasta esa cima. Hombre, me imagino que no, porque hace nada en una gesta destinada a superhéroes prácticamente. Pero bueno, ahora como habrá mejorado la tecnología, la forma de acceder y demás. Y era interesante lo que nos contaba esta noche en el partidazo de COPE, Juanito Oyarzábal, precisamente explicando cuál es el riesgo. Y el riesgo es que normalmente llevas unos cálculos de oxígeno y si hay cola tienes que esperar más y el oxígeno a lo mejor
se gasta. Batería.
Bueno, lo dicho, gracias Samuel,
gracias
también
a
los oyentes. Ahora nos quedamos con un clásico, Agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.